Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer, también en esta mañana ya del sábado 10 de octubre de 2020. Voy a comenzar este relato informativo exactamente igual que hace una semana. Alrededor de 5 millones de personas amanecen en situación de aislamiento. Para estos ciudadanos de Madrid, de la comunidad, las restricciones han cambiado poco o nada. Lo que ha cambiado más bien es el envoltorio. Hace una semana venía en forma de publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por exigencia del Gobierno y este viernes han llegado estas medidas con el envoltorio de un estado de alarma específico para Madrid capital y otros ocho grandes municipios de esta región, que son Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Parla, Torrejón y Alcobendas. Esta vez se ha librado Alcalá de Henares. Por sus datos, queda por debajo de una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes, que es el principal indicador marcado por el Ministerio de Sanidad para activar restricciones por coronavirus. Antes de entrar en el abundante barro político, vamos a lo práctico, porque de acuerdo o no con las medidas, estas son de obligado cumplimiento. Recordamos cuáles son. Lo principal es que se restringe la entrada y salida de estos municipios confinados, salvo las excepciones habituales que tienen que estar justificadas, por ejemplo, para ir y volver del trabajo, para asistir a un centro sanitario, ir a una clase en la universidad o el colegio, cuidar de mayores o de personas dependientes, realizar trámites administrativos inaplazables o por una causa de extrema necesidad. Los ciudadanos se pueden mover libremente por dentro de esa localidad confinada en la que vivan, pero no salir de ella salvo por esa causa justificada. Es decir, si vivimos en Madrid capital, podemos recorrernos la ciudad de norte a sur, de cabo a rabo, pero no salir de ella. También se puede pasar por estas ciudades, pero eso, vamos de paso y siempre que nuestro destino final esté fuera de estas zonas confinadas. Hay muchas preguntas. En estos municipios afectados, ¿qué limitaciones tienen las tiendas y establecimientos abiertos al público? Bueno, pues no van a poder superar el aforo del 50% y tendrán que cerrar como mucho a las 10 de la noche. Esta limitación de horario no afecta a servicios esenciales como gasolineras o farmacias, que sí que pueden permanecer abiertas. ¿Y qué pasa con los bares y restaurantes? Lo mismo que la semana pasada, que tienen limitado el aforo a la mitad dentro del local y fuera al 60%. No habrá servicio de barra y tendrán que cerrar a las 11 de la noche, aunque una hora antes, a partir de las 10, ya no podrán aceptar clientes. Sí que van a poder seguir prestando el servicio de comida a domicilio. En los templos, el aforo queda reducido a un tercio. Lo mismo con los velatorios, como máximo 15 personas en abierto, 10 en cerrado. Hay preguntas de todo tipo que siguen ahí en el aire. Si se puede seguir haciendo deporte, hombre, en principio sí. Las instalaciones deportivas siguen abiertas en estas zonas confinadas, pero también tienen el aforo limitado al 50% en interior y al 60% en exterior. Además, la práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de 6 personas. Es decir, que se puede jugar al tenis, pero no se puede jugar al fútbol. La pregunta clave, la pregunta del millón, vuelve a ser la misma. ¿Se multa o no se multa? El Ministerio de Interior, por lo pronto, ha puesto 7.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil realizando ya controles en los accesos, entradas, salidas a las ciudades confinadas, también en los nexos de transporte. Hablan de sanciones que van de los 600 a los 30.000 euros. Pero, sin embargo, el decreto que ha publicado el Gobierno este viernes no refleja la ley en la que se basa para aplicar esas sanciones. Algo que sí hacía, por ejemplo, el decreto de estado de alarma del mes de marzo. Lo cierto es que, a pie de calle, en las últimas horas, ha habido controles con más intensidad, más controles que en toda la semana pasada. Y se ha notado también más intensidad de tráfico de salida, incluso con algunos atascos. Lo sabía que no se resignaban a quedarse en Madrid este puente. Algunos han salido antes de que se activara ese estado de alarma, otros les ha pillado por el camino. Está siendo muy comentada, por ejemplo, esa fotografía de la propia ministra de Educación, Isabel Celaá, tomando un avión con destino a Bilbao, nada más aprobarse el estado de alarma. Ella se excusa diciendo que se trataba de ir a una cita médica, que es uno de los supuestos justificados. Al final, otra de las preguntas clave: ¿cuánto tiempo estarán vigentes todas estas medidas? Pues bien, al menos durante 15 días, porque es el tiempo que tiene vigencia el estado de alarma. Si el gobierno luego quiere prolongarlo, necesitaría ya el aval del Congreso. Bueno, estas son las medidas, básicamente las mismas de la semana pasada y las mismas que rigen, por ejemplo, en las ciudades de León y de Palencia. La diferencia es que en estas ciudades de Castilla y León los tribunales han dado luz verde y en la Comunidad de Madrid no. ¿Por qué en un sitio sí y en otro no? Bueno, el matiz parece estar en que en el desarrollo de las medidas en Castilla y León el tribunal ha valorado que se fundamentan en una ley de 1986, una mención que no aparece en el desarrollo de las medidas del decreto que se dio en Madrid. Sin embargo, en Madrid, los jueces del Tribunal Superior de Justicia no argumentan su negativa en la ausencia de esta ley, sino que ahondan en que faltaba base jurídica para restringir derechos fundamentales a través de un decreto, que es lo que quería hacer el gobierno. Vamos, que faltaba seguridad jurídica, en otras palabras, que lo que se pretendía hacer era una chapuza. Esta decisión judicial de tumbar las medidas que imponía el gobierno a la Comunidad de Madrid es la que ha provocado la estrambótica situación que ahora mismo estamos viviendo. Estamos ya tan acostumbrados a que nos pongan y nos quiten restricciones que ya vemos casi como algo normal el espectáculo político de unos y otros. Incapaz de digerir el varapalo judicial del pasado jueves, el gobierno pues ha aprobado por decreto lo que le han tumbado en los tribunales. Para acabar igual, esto del estado de alarma lo podía haber hecho hace ya una semana y habernos ahorrado el espectáculo, pero claro, era necesario enmendar antes las decisiones de la Comunidad de Madrid para luego aparecer como rescatadores. El Tribunal Superior de Justicia madrileño ha recordado el quid de la cuestión al tumbar estas medidas. No se puede abordar una pandemia del siglo XXI con leyes de los 80. No hay un marco normativo en el que los jueces se puedan mover con claridad y esto da lugar a las chapuzas que estamos viendo, en la que los derechos fundamentales de los ciudadanos están navegando en el Guadiana. Ahora los ves y ahora no los ves. En estos meses estamos hablando de todo tipo de leyes: eutanasia, memoria democrática, nueva ley de educación, pero tras 7 meses de pandemia y miles de muertos en nuestro país, no hay todavía una iniciativa en activo para adecuar la ley a la situación actual de la pandemia del coronavirus. Y así nos va. Y como no existe un marco común, al final cada uno va haciendo la guerra al coronavirus por su cuenta hasta que el virus, que no entiende de política, de regiones o de competencias, se acaba desbordando. Entonces es cuando llega el mensaje de unidad y lealtad institucional. Pero son palabras huecas, porque directamente aquí nadie se fía de nadie. Y al final todo ha quedado reducido al aquí se hace lo que yo diga y si no por decreto. A estas alturas ya nadie se engaña. Unos y otros en Moncloa y en la Puerta del Sol sabían que lo de conseguir un acuerdo de última hora era misión imposible. No hay consenso porque no se fían. La decisión de imponer el estado de alarma estaba tomada desde el varapalo judicial al gobierno el pasado jueves. Y da igual que los datos de Madrid sean ahora mismo a la baja. La incidencia acumulada se mide por un periodo de 14 días y es el indicador por el que se toman estas decisiones. Hace 14 días en Madrid capital había 775 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. En la última medición la incidencia ha bajado bastante, es de 611 casos por cada 100.000. La ocupación de camas, otro indicador, por pacientes COVID ha pasado en una semana del 23 al 20%. Estos son datos, pueden subir y pueden bajar más, pero ahora son los datos que hay. Y con estas cifras, nadie discute que haya que tomar medidas. Pero, ¿era necesario llegar al estado de alarma justo cuando hay además este descenso? El gobierno dice que sí. La intervención del ministro Illa ante los medios ha tenido dos partes. Una dedicada a las cuestiones técnicas, anunciando estas medidas del estado de alarma. En síntesis, las mismas que la semana pasada. Y la verdadera rueda de prensa para cargar políticamente contra el gobierno de la Comunidad de Madrid llegaba después. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada. A partir de aquí, la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas.
Y tiene razón el ministro. Pero ese refrán de no hay más ciego que el que no quiere ver vale para todos. Entre febrero y marzo, el gobierno de Pedro Sánchez no quiso ver hasta 6 informes que le alertaban de la peligrosidad del coronavirus. Eran los días, por ejemplo, en los que Fernando Simón hablaba y pronosticaba casos aislados de coronavirus, y hoy, mira por dónde, estamos como estamos. Es una cuestión de salud pública y hay mucho de política. Demasiado, por todos los lados. Con esta decisión, la de abrir el estado de alarma en Madrid, el gobierno ha creado ahora un precedente y se va a exigir la misma vara de medir de Madrid para otras regiones, como por ejemplo Navarra, que a día de hoy es la región con mayor incidencia de coronavirus, o por ejemplo Cataluña. Y esa es una buena cuestión. ¿Actuaría el gobierno igual, con la misma contundencia, en Cataluña aplicando esta especie de 155 sanitario si fuese necesario? Bueno, pues esa cuestión todavía no ha llegado, pero podría llegar. No es descartable. El precedente del estado de alarma para una comunidad es insólito hasta el momento, pero ya lo tenemos, ahí queda. Contra el virus no hemos conseguido la famosa inmunidad de rebaño, pero contra el caos político, de eso vamos sobrados. Sábado, que es ya 10 de octubre de 2020, que tiene más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Sanidad, Carmen, notifica casi 13.000 nuevos casos positivos y 241 fallecidos en las últimas 24 horas.
De los casi 6.000 nuevos casos identificados en las últimas 24 horas, un tercio corresponden a Madrid. Le siguen muy por detrás Andalucía, País Vasco y Aragón. En Europa también continúan aumentando los contagios. Italia ha superado los 5.000 diarios por primera vez desde marzo.
El Rey pide que se dé una imagen de unidad para favorecer la estabilidad de la empresa.
Ha participado junto a Pedro Sánchez en la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week, actual que no ha acudido ningún miembro del gobierno catalán. Felipe VI ha reivindicado la capital catalana como motor innovador de referencia del sur de Europa, mientras centenares de independentistas protestaban por su visita.
El juez del caso Odina informa al Consejo General del Poder Judicial que hay miembros del gobierno que están amplificando una campaña de desprestigio contra él.
Manuel García Castellón denuncia una campaña de acoso y amenazas que le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional. El magistrado de la Audiencia Nacional informó a la policía que estaba recibiendo amenazas de muerte tras pedir al Supremo que investigara a Pablo Iglesias.
Más de 160 profesores, Carmen, y académicos se pronuncian contra la regulación de la eutanasia.
Así es, hacen un llamamiento público para que se retire la iniciativa legislativa porque constituye una grave amenaza a la seguridad de los más mayores y enfermos de nuestra sociedad. Consideran que es contraria a la dignidad de la persona humana y a sus derechos fundamentales.
Y hoy también, en cuanto a la previsión del tiempo, tenemos que contar que va a haber chubascos fuertes en esa previsión en Cataluña, en Baleares y también en la Comunidad Valenciana. Hay que tenerlo en cuenta.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nada más conocerse este jueves que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había tumbado las medidas de confinamiento decretadas para la capital y otros 9 municipios madrileños, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya avisaba de que el gobierno iba a adoptar las decisiones jurídicas que mejor protegieran la salud, decía. En esa misma línea se pronunciaba también el presidente Pedro Sánchez, que sí hacía mención directamente a la posibilidad de un estado de alarma, asegurando que era un instrumento constitucional y eficiente. Estado de alarma para la capital y 8 municipios madrileños que este viernes al mediodía se ha hecho realidad, se ha firmado en un Consejo de Ministros extraordinario y ha entrado en vigor, nada más ser publicado por el BOE, sobre las 5 de la tarde. El contenido nos lo cuenta Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días. Estado de alarma solo para Madrid y otros 8 municipios de la región, al menos durante 15 días. Lo impuso con un Consejo de Ministros extraordinario Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, convertida en el centro de los ataques de Salvador Illa.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada. A partir de aquí la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver.
El camino estaba trazado desde la noche de este jueves, cuando quedó listo el decreto volcando las medidas contenidas en la orden ministerial de Illa tumbada por los tribunales. La bofetada judicial derivó en ira en el entorno presidencial, consciente de la necesidad de dar un golpe sobre la mesa. De ahí el cambio de paraguas legal por las bravas.
Las medidas son las mismas que estaban vigentes ayer. Exactamente las mismas. Varía la forma jurídica, pero las reglas son las mismas.
De esta manera, además del cierre perimetral de 9 ciudades, incluida la capital, siguen limitados los aforos al 50% y con hora máxima de cierre a las 10 de la noche en comercios, hostelería, en lugares de culto a un tercio. Prosigue la prohibición de grupos de más de 6 personas con la salvedad de los convivientes.
A la misma hora en la que el gobierno filtraba a los medios que había decretado el estado de alarma para la Comunidad de Madrid, el consejero de Salud madrileño, Enrique Ruiz Escudero, estaba compareciendo, explicando el plan diseñado por el Ejecutivo de Díaz Ayuso para frenar el avance de la pandemia. En el momento del anuncio ya sabía que esas medidas que estaba explicando no iban a entrar en vigor, que eran papel mojado. Aún así, Escudero ha insistido en la efectividad de las restricciones que estaban adoptando y que se realicen por áreas sanitarias y no por municipios, que así es como lo estaba haciendo la Comunidad de Madrid antes de todo este lío. También ha asegurado que no hay razones que justifiquen, dice, la declaración del estado de alarma en Madrid. Belén Ibáñez.
Hay enfado en el gobierno regional con la actitud de Pedro Sánchez. Creen que ha sido intransigente porque la última conversación con Díaz Ayuso había sido cuando Moncloa ya había filtrado que el estado de alarma se ponía en marcha. Consideran que Sánchez se ha negado a negociar la orden que había preparado Madrid, que incidía en confinar solo zonas básicas de salud, un total de 51, bajando el límite para decretar el cierre de una zona de 1.000 a 750 casos por cada 100.000 habitantes, manteniendo, eso sí, las restricciones de aforo y de hostelería ya conocidas. Hablan de decisión tomada desde el día anterior, por eso el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, avisa.
Que va a ser muy difícil entender que ahora que se aplique el estado de alarma, los madrileños no lo van a entender, y sobre todo lo que vamos a pedir es que cada día que pasa, con los datos avalándonos, vamos a pedir que levanten el estado de alarma.
Lo pedirán, recalca Escudero, porque no se puede decretar un estado de alarma por la preocupación de un ministro, sino basándose en datos. Y esos datos les avalan. ¿Cuáles son? Pues que la tasa de contagio en la capital ha bajado a 465 casos por cada 100.000 habitantes, hasta los 507 de media en toda la comunidad, y en 45 de las 46 zonas que han estado confinadas estos días. Y porque han bajado también en cerca de 1.000 los ingresados en apenas unas semanas. Moncloa, sin embargo, piensa que estos datos son malos y decide confinar.
Un estado de alarma que en definitiva ha vuelto a poner sobre la mesa esa tensa relación que mantienen el gobierno central y el del autonómico de Madrid. Pero ¿cómo están viviendo los madrileños estos desencuentros, estos rifirrafes entre instituciones? Y lo más importante, ¿qué opinan de que alrededor de 5 millones de personas vuelvan a estar confinados 12 horas después de que esa misma medida quedara suspendida? Toñi López ha hablado con muchos de ellos.
Los madrileños han recibido el estado de alarma con enfado, más por la situación que ha precedido al decreto, que califican de tomadura de pelo y ridícula, que solo ha generado dudas e incertidumbres. Pilar no cree necesario el estado de alarma.
Muy mal, una vergüenza. Porque no estamos como en marzo, aunque nos lo digan.
Andrés lamenta las consecuencias económicas que tendrá el cierre.
Me parece terrible para la economía, no tiene mucho sentido para mí la medida de decretar esto, el cierre. No creo que parar la actividad económica nos está ayudando a ninguno de nosotros.
Para Esperanza es inconcebible toda la situación que se ha generado. Considera que la gestión ha sido un desastre.
Me parece un desastre. Caótica, esta falta de coordinación entre unos y otros no se puede permitir. Es una vergüenza.
Hoy lo que han echado en falta a los madrileños es más coordinación y acuerdos entre las administraciones.
Bueno, para garantizar que los ciudadanos de Madrid capital y de los otros 8 municipios van a cumplir con las restricciones impuestas a la movilidad, Interior ha desplegado a más de 7.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, bajo el mando único del ministro Grande Marlaska. El objetivo es controlar esas salidas de las carreteras, así como estaciones de tren, el aeropuerto, especialmente en pleno Puente del Pilar, que esta es otra de las claves. cómo se están organizando estos controles. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Más de 200 puntos para cierres de entradas y salidas tiene la ciudad de Madrid. Policía Municipal se encargará de buena parte de ellos a través de controles dinámicos. Se sumará al trabajo de control perimetral que realizan ya Policía Nacional en el círculo más inmediato a la salida de nacionales y radiales, o Guardia Civil con sus dispositivos a varias decenas de kilómetros de la propia ciudad de Madrid. Marlaska, el ministro del Interior, ha situado el centro de coordinación en la Secretaría de Estado de Seguridad.
Se van a establecer controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red viaria de los municipios afectados por el Real Decreto de Alarma, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo.
El despliegue policial se hace visible a estas horas en grandes estaciones de tren, autobuses, aeropuerto de Madrid o en distintos puntos de las ciudades afectadas. Respetar las indicaciones de los agentes es una buena recomendación para evitar lo peor en este tipo de controles. La imposición de una sanción que, tal como ya se había establecido en la anterior situación, la más mínima, la más pequeña, ascendería a nada menos que 600 euros.
Bueno, esta es la imagen que presenta a esta hora Madrid, pero este sábado también amanecemos pendientes de la situación epidemiológica en el resto de España, en el resto del país, con una curva de nuevos contagiados que se mantiene en ascenso. Así lo demuestran los datos de sanidad, que este viernes ha confirmado más de 12.700 nuevos casos. Cataluña ha vuelto a presentar cifras especialmente preocupantes, con más de 2.500 confirmados en las últimas 24 horas. Datos, cifras. Maribel Sánchez.
Tenemos que remontarnos a finales de abril, en plena primera ola de la pandemia, para ver un dato similar a los 241 fallecidos que se registraban en las últimas horas. Repunte también en el dato de los contagiados, que ya venían aumentando durante toda la semana y que ayer sumaban 12.788 nuevos positivos. Los ingresos hospitalarios se mantienen estables y registran una ocupación del 8,8% de camas en planta y un 17,9% en UCI. Los datos oficiales reflejan que ha sido Castilla y León la comunidad que más ingresos hospitalarios ha registrado en la última semana. De hecho, en esta comunidad han vuelto a notificar 1.000 positivos, a los que ayer sumaban también 16 fallecidos. Además, Cataluña se dispara con 2.500 casos nuevos y 26 muertos. Menos contagiados ha registrado Madrid, con 1.400 positivos y 35 fallecidos, y también sorprende Valencia, con 576 nuevos casos y 6 fallecidos.
Bueno, las miradas al foco informativo cuando hablamos de coronavirus está en estas horas puesto también en Andalucía, donde este viernes han rozado los 2.000 nuevos casos de coronavirus. Preocupa especialmente la tasa de incidencia en Granada, donde ya han superado el criterio marcado por Sanidad de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Y es aquí donde surgen las preguntas. ¿Podría ser confinada la capital granadina en los próximos días? Yolanda Aguirado.
Granada es la primera capital de Andalucía en superar los 500 confirmados por 100.000 habitantes. A pesar de este dato, Salud no prevé restricciones de movilidad por el momento. Aunque supera los 500, hay otros criterios a tener en cuenta, como son, por ejemplo, las camas en la UCI o los ingresos hospitalarios. Te presento a Horacio, es el dueño de Tómate y Pan, una cafetería en el centro de Granada.
Sí, se nota bastante que la gente está bastante retraída, sobre todo. De hecho, ya no se llena tanto el local, se nota que la gente no sale tanto a la calle, sí mira mucho más la distancia, y ve, por ejemplo, a lo mejor que alguna mesa está demasiado cerca, estando a la distancia que tiene que estar, pero ellos piensan que puede estar a menos distancia, te miran como diciendo, están muy cerca.
La media de contagios en Andalucía es de 195 por cada 100.000 habitantes. En Granada, como te decimos, supera los 500.
También ha decretado nuevas medidas para luchar contra el avance del coronavirus el gobierno de Canarias, que ha prohibido a sus vecinos fumar mientras caminan por la calle. También ha impuesto la obligación de utilizar mascarilla quirúrgica en centros sanitarios y en los hospitales, todo y un día en el que ha comunicado 186 nuevos positivos y un fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas. Mientras tanto, continúa la carrera para conseguir esa ansiada vacuna contra el COVID-19. Bruselas ha firmado dos contratos de compra significativos. El primero de Remdesivir, un tratamiento que ofrece resultados positivos en la lucha contra el coronavirus, De hecho, el mismísimo Donald Trump ha recibido varias dosis de este conjunto farmacológico. Además, está trabajando para reservar dosis de una hipotética vacuna. Corresponsal José Luis Concejero, muy buenos días.
Buenos días. Bruselas se prepara para unas semanas muy complicadas en la lucha contra el coronavirus. Gran parte de los Estados miembros están llevando a cabo medidas más restrictivas ante el aumento de contagios que están teniendo lugar. Sin una vacuna efectiva todavía, la Unión Europea ha llevado a cabo la firma de un nuevo contrato con una farmacéutica americana para que los países puedan comprar hasta 500 millones de dosis de Remdesivir, un medicamento que hasta la fecha ha dado resultados muy positivos en la lucha contra la pandemia. De esta forma conseguimos que haya dosis suficientes de este tratamiento, ha dicho un portavoz comunitario, hasta que llegue la vacuna definitiva. Por cierto que Bruselas también ha firmado un nuevo contrato y ya van tres con una farmacéutica que está elaborando una vacuna y cuyos resultados están siendo muy favorables. Si finalmente es la buena, podrían llegar 200 millones de dosis con la posibilidad de otros 200 millones más en el futuro.
Y el rey Felipe VI ha vuelto a pisar Barcelona dos semanas después de que el gobierno vetara su presencia en la entrega de los despachos a los nuevos jueces. Acompañado de Pedro Sánchez, el monarca ha sido recibido por decenas de CDR y grupos independentistas en un intento por boicotear la entrega de premios del Salón Económico de Barcelona, New Economic Week. Bueno, parece que en ese intento han pinchado. Yolanda Bernal.
Las protestas independentistas van perdiendo fuelle. Apenas un millar de personas convocadas por la ANC y Òmnium y también por los CDR han secundado las movilizaciones para recibir a Felipe VI. Un fuerte dispositivo policial les impedía acercarse a la estación de Francia, donde se encontraba el rey. Los más radicales quemaron fotografías, increparon a periodistas y lanzaron algunos objetos. El rey no venía a Barcelona desde el pasado noviembre, lo ha podido hacer en esta ocasión con total normalidad y desde Barcelona ha pedido unidad para dar estabilidad a la economía.
Trabajemos juntos por mantenerla, por aumentarla donde sea necesario. Demostremos una imagen de unidad que proporcione un entorno estable y beneficioso para las empresas, generando así, sin duda, mayor riqueza y empleo.
No acompañaron al rey ningún miembro del gobierno catalán, ni el presidente del Parlament, ni tampoco la alcaldesa Ada Colau.
Y contamos también que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Dina, Manuel García Castellón, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial está sufriendo una campaña de acoso y descrédito. ¿Por qué? Bueno, pues por haber pedido al Supremo que investigue si el vicepresidente Pablo Iglesias pudo cometer tres delitos: revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. Recordamos que debido a su aforamiento, la investigación sobre Iglesias solo puede llevarse a cabo si el Supremo da el visto bueno y con autorización del Congreso. Lorena Fernández.
El Poder Judicial puede dar ahora amparo al juez de la Audiencia Nacional por ese escrito en el que denuncia la situación de indefensión, descrédito profesional y personal y la campaña de desprestigio que se está, dice, virtiendo contra él. Manuel García Castellón señala a una persona, Pablo Iglesias, y a su entorno, dice, que se aprovechan de sus cargos institucionales de estar en el Gobierno de España para reproducir y amplificar los mensajes que en las redes sociales y en algunos medios se están virtiendo contra su persona. Mensajes que lo más suave que le llaman es juez franquista, mafioso, prevaricador y al que invitan textual a cocer. El magistrado puso el jueves en conocimiento de la policía mediante una denuncia. El juez de la Audiencia Nacional cree que con ello solo se busca poner en duda su independencia judicial y quitar peso a los argumentos que él expuso para que el Supremo investigue a Pablo Iglesias por el caso Dina.
Bueno, hemos escuchado muchas voces en referencia a ese confinamiento impuesto por estado de alarma a Madrid y otros 8 municipios. Estamos en el puente del Pilar. Eran muchos los madrileños que tenían pensado salir. Anularon el viaje. Después, al ver que las medidas quedaban desactivadas, volvieron a emprender la búsqueda en las agencias de viaje y reservas. Y después, pues han vuelto a anular. Un auténtico lío. ¿Esto quién lo paga? Pues, por ejemplo, los empresarios de casas rurales o bien directamente de los hoteles. Enseguida vamos a hablar con todos ellos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Yo me apunto a cocinar con el horno Dual Cook Flex de Samsung.
Tiene una puerta flex, 2 compartimentos e infinitas posibilidades.
Ahorrarás tiempo y energía.
Además, hasta el 14 de octubre, llévate un 15% de descuento en todos los hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 10 de octubre, eso pone en el calendario. Gracias por estar ahí al otro lado. La noticia es el confinamiento o reconfinamiento de 9 municipios madrileños, incluida la capital, unos 5 millones de personas afectados. Aislamiento con restricciones impuesto por decreto, activando un estado de alarma y contra el criterio de la propia Comunidad de Madrid. Una situación inédita, una brecha política en la que unos y otros se acusan de deslealtad y falta de responsabilidad en medio de la peor crisis sanitaria de las últimas décadas. Esta situación ha llegado a la rueda de prensa que daba la Organización Mundial de la Salud. Tampoco ha sido un ejemplo, la verdad, de viveza ante la pandemia. Han estado bastante perdidos en la OMS, pero expertos se supone que tienen. Uno de ellos es Michael Ryan, el director de emergencias de la OMS, al quien han preguntado por el lío político en España a la hora de adoptar medidas. Esta ha sido su respuesta. Dice que uno de los grandes problemas es que cuando los gobiernos difieren, la gente muere. No hace falta ser epidemiólogo para saber que las desavenencias solo sirven para marear al ciudadano y beneficiar al coronavirus. Y por eso, la verdad, resulta inconcebible el espectáculo que estamos viendo en plena pandemia. Sábado 10 de octubre, en el que tenemos más noticias para conocer hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. 5,5 millones de madrileños en estado de alarma y confinamiento.
En concreto, los vecinos de la capital y 8 municipios madrileños con una tasa de incidencia de COVID de 500 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. No se puede entrar ni salir, salvo excepciones como ir a un centro sanitario o educativo, a trabajar, gestiones imprescindibles o pruebas oficiales que no se puedan aplazar. Se establece también reuniones máximas de 6 personas, aforos en comercios al 50% y cierre a las 10 de la noche, que en el caso de la hostelería será a las 11.
El rey pide que se dé una imagen de unidad para favorecer la estabilidad de las empresas.
Ha participado junto a Pedro Sánchez en la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week, acto al que no ha acudido ningún miembro del gobierno catalán. Felipe VI ha reivindicado la capital catalana como motor innovador de referencia del sur de Europa, mientras centenares de independentistas protestaban por su visita.
Y el juez del caso Dina ha informado al Consejo General del Poder Judicial que hay miembros del gobierno que alimentan una campaña de desprestigio contra él.
Así es, Manuel García Castellón denuncia una campaña de acoso y amenazas que le coloca en una situación de absoluta indefensión, dice, y descrédito profesional. El magistrado de la Audiencia Nacional informó a la policía que estaba recibiendo amenazas de muerte tras pedir al Supremo que investigara a Pablo Iglesias.
No hay liga de fútbol en primera división, si en segunda, pero hoy tenemos partido de la selección española, Alejandro Campo.
España se va a enfrentar este sábado a Suiza en su tercer partido de la Liga de las Naciones. Lo hará en el estadio Alfredo Di Stéfano a las 9:45 de la noche. Luis Enrique podrá contar con todos los jugadores, incluido Mikel Oyarzabal, al haber dado negativo por coronavirus en las últimas pruebas PCR. En la víspera del partido, el seleccionador ha querido poner en valor la fuerza del grupo por encima de las individualidades.
Yo estoy encantado con el equipo que tengo, con las posibilidades, múltiples posibilidades que me dan diferentes jugadores, para
para poder utilizar diferentes sistemas y diferentes maneras de jugar, me quedo con lo que tengo antes que tener una sola figura y tener que estar gestionando otro tipo de cosas que benefician menos al equipo.
Esta semana no hay partidos de primera, pero sí de segunda. Hoy se disputará el Sabadell Mirandés a la 1, el Español Alcorcón y el Logroñés Almería a las 4 y el Tenerife Rayo Vallecano a las 6:30. Y en tenis, Rafael Nadal vuelve a una final de Roland Garros tras haber vencido en 3 sets al argentino Schwartzman. El domingo a las 3 espera Novak Djokovic, número 1 actual. Y en fútbol sala, el Pozo Murcia y el Barcelona han ganado sus partidos de Final Four y se enfrentarán el domingo en la final de la Champions.
Hola, hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a repasar asuntos que encontramos en titulares de prensa regional. Si nos damos una vuelta por los kioscos de este país, por ejemplo, podemos parar en Zaragoza, es el Puente del Pilar. Nos tenemos que fijar en la capital aragonesa. Sería una de las fechas grandes esta. Allí se va a celebrar, sin embargo, el 12 de octubre más extraño de la historia por culpa, claro, de esta pandemia de coronavirus. Podemos leer en el Heraldo de Aragón que la policía va a estar preparada para blindar la Plaza del Pilar en 5 minutos.
Sí, Ángel, tú lo decías, va a ser un día, un puente diferente, sobre todo en Zaragoza, en toda España, pero sobre todo allí en la capital maña, porque no se va a poder celebrar ese día del Pilar como es habitual. Pues no va a haber charangas, no va a haber pregón, no va a haber fuegos artificiales. Y sí, lo que va a haber, como leemos en el Heraldo, son cientos de agentes que ya se han desplegado en la capital desde ayer mismo, desde viernes, porque también hay varios eventos el viernes, claro. O suele haber varios eventos importantes el viernes, y hasta el 14 de octubre, sobre todo en torno a la Basílica, a la Plaza del Pilar, para evitar allí aglomeraciones, porque el principal objetivo es evitar que, bueno, pues cuenta el Heraldo que la fuerza de la costumbre y la enorme devoción hacia la Virgen del Pilar pues se traduzcan durante los próximos días en una incontrolable aglomeración de gente en torno a la Basílica, porque ya sabes, claro, Ángel, que se ha tomado la decisión de retroceder Zaragoza a la fase 2, ha limitado el aforo del Pilar al 50%, sobre todo también de la Plaza del Pilar, claro, así que el personal de seguridad lo que va a hacer para acceder a la plaza, los que quieran y demás, porque ya sabes que va a haber pocos actos, se van a celebrar pocos actos habituales, pues lo que se va a hacer es un conteo continuo para evitar rebasar ese aforo. Entonces, ahí están las centenares de policía, ese despliegue, para tratar de evitar pues esas masificaciones. En principio es verdad que, bueno, pues las mayores complicaciones, como dicen desde el ayuntamiento, se esperan, claro, el lunes 12 de octubre, que es cuando tiene lugar los actos importantes de la fiesta.
Bueno, y en La Voz de Galicia, un artículo que te llama la atención. Alguna vez yo creo que nos hemos preguntado todos algo parecido, ¿no? ¿Por qué hay tanta disparidad en los precios de las mascarillas?
Sí, porque es un artículo que llega ahora, pero es verdad que, tú lo decías, nos lo hemos preguntado durante todos estos meses, sobre todo al principio cuando estaban disparadas de precio y demás. Bueno, es que ahora todavía oscila el precio de las mascarillas. Por ejemplo, las quirúrgicas, las básicas, las azules, las que se supone que son las recomendables para no transmitir el virus, pues oscila el precio entre 50 y 96 céntimos. Eso en las farmacias gallegas, también en las farmacias de toda España. Pero la oferta es muy amplia porque, no sé si, Ángel, tú has podido ver, por ejemplo, en las grandes cadenas de supermercado, pues venden 10 unidades por 6 euros o 50 mascarillas por hasta 30 euros, pero luego hay otro tipo de mascarilla que se venden también por internet, que se pueden encontrar hasta por un céntimo en estas grandes plataformas online, que son de niños, infantiles, pero claro, que no tienen filtro, que son solo tela. Y ya hemos visto pues que hay que tener, tienen que ser homologadas, y ahí viene el problema. Entonces hay una gran un gran salto entre el precio de algunas mascarillas y otras, o sea que
claro, es un producto tan de moda que al final se ha generado una gran variedad, ¿no?
Exactamente.
Hay mucho donde elegir, pero claro, los precios oscilan, no es lo mismo una mascarilla que otra ni el material del que esté hecho.
Sobre todo eso es lo importante, lo que hay que ver es que el sello de calidad es el auténtico y el que recomienda la comunidad europea, claro.
Pues nada, Iván, luego seguimos hablando, ¿vale?
Hasta luego.
Venga, hasta ahora. Vamos a buscar ahora el comentario de nuestro compañero, copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Aquí estamos, con un estado de alarma decretado a última hora para Madrid y para 8 ciudades más de la comunidad autónoma. Es evidente que Sánchez ha querido torcer la voluntad del Gobierno de Madrid. Es evidente que hay una intencionalidad política, que ha faltado voluntad de diálogo, que ha faltado unidad. Hemos llegado hasta este punto por varias razones. Porque lo que hizo Sánchez cuando comenzó la desescalada fue una chapuza, prometió normas que permitieran resolver problemas como los que se han planteado en Madrid y esas normas no llegaron. Hemos llegado hasta aquí porque la orden del Ministerio de Salud, tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue otra chapuza. Hemos llegado hasta aquí, ya digo, porque es evidente que Sánchez tiene una intencionalidad política. Pero las dos partes tienen culpa y no nos interesa en este momento saber qué tiene más culpa que el otro. Es evidente que Sánchez tiene más culpa que Ayuso, pero Ayuso se ha dejado meter en el barrizal. Ayuso no ha sabido, no ha tenido capacidad para salirse de la trampa en la que le ha metido Sánchez. A estas alturas no nos interesa quién tiene más culpa o quién no tiene menos culpa. A estas alturas estamos desconcertados, estamos perplejos y sabemos que ninguna de las dos partes va a ganar. No van a ganar porque es demasiado evidente la jugadita de cada uno. Porque sabemos que en Madrid hay un problema. La propia Ayuso lo reconoció, dijo que los madrileños, si fuera posible, no debían de salir. Porque sabemos que hay un problema y porque los ciudadanos no queremos versiones infantilizantes de políticos que solo se dirigen a sus convencidos. Hay un problema muy serio y queremos soluciones.
La mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Estamos inmersos en pleno Puente del Pilar, al menos para algunos. En estas fechas, cada año miles de españoles aprovechan para viajar, cada año normal. Algunas zonas de nuestro país cuelgan este puente, el cartel de completo, si lo consiguen, en hoteles y alojamientos turísticos, pero hay otras a las que las restricciones en algunas ciudades, como por ejemplo Palencia, León o quizás la más sonada, la de Madrid y alrededores, les han afectado de lleno. Laura Rubio, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Bueno, seguro que tú también conoces a alguien que tenía planeado un viaje para este puente y al final no ha podido hacerlo. Bueno, en COPE hemos querido hablar, conocer cuál es la situación de los ciudadanos y cómo les han afectado estas medidas y sobre todo la incertidumbre que se ha generado en los últimos días y la faena pues que se le ha hecho a algunos sectores como el del turismo.
Vamos a conocer en primer lugar la voz, la opinión de los afectados. Es el caso de Eva y de su pareja. Ellos tenían una reserva en una famosa plataforma de alquiler de viviendas vacacionales. Debido a esta incertidumbre, bueno, pues decidieron cancelarlo. Pero la sorpresa les llegó cuando vieron la política de cancelaciones.
Hicimos una reserva hace 2 o 3 semanas ya, porque pensábamos que podíamos ir. Total, que la semana pasada, entre que salía, que no salía, no entraba en vigor las restricciones en Madrid, pues no sabíamos. Total, que tuvimos que cancelar la casa. Además, la plataforma ha cambiado las políticas de cancelación por fuerza mayor, con lo que solo te reembolsan el dinero si estás infectado de COVID.
Al final nos contaba Eva que gracias a luchar durante varios días porque les devolviesen el dinero, bueno, pues lo consiguieron, pero vamos, el cabreo fue mayor cuando horas después de concedérselo conocieron que se tumbaban las medidas. También hay que decir que para su consuelo queda que al final se ha decretado el estado de alarma y no iban a poder salir, pero claro, el cabreo que se ha generado ha sido importante.
Después de 4 días de reclamaciones han accedido a devolvernos el dinero.
Total, que estamos a un día del puente, cancelado todo por la normativa que entró la semana pasada y ya no tenemos nada que hacer.
Pero es que no es la única que está cabreada y sobre todo que no sabe todavía o no tiene claro si puede viajar o no. Bueno, la respuesta está clara. Un viaje así de turismo, de placer, no es un motivo justificado de un desplazamiento. Pero hay gente que todavía está buscando explicaciones o algún comunicado de estas aerolíneas, por ejemplo, para la devolución del importe de los vuelos. Esa es otra batalla. Es el caso de Fernando. Iba a ver a su novia a Ibiza y nos contaba esto.
Pues yo tenía un vuelo para ir a ver a mi novia a Ibiza este sábado hasta el lunes y nada, no sé si me van a dejar salir de Madrid, ir al aeropuerto, es un caos, no sé nada, veo las noticias y no me sale nada, me he metido en páginas, no me dicen nada, no sé si, pues, si me van a decir algo, me van a echar para atrás, esto es todo un lío.
Si es que al final todo se resume en eso, Ángel, esto es un lío. Mientras los políticos se peleaban, se decidía si se confinaba o no Madrid, bueno, pues la realidad es que muchos de los ciudadanos no saben qué hacer ni cómo actuar.
Eso los usuarios, pero vamos a imaginarnos la incertidumbre que causa también en los empresarios del sector del turismo. Hemos preguntado, por ejemplo, a Enrique Tendero. Es el responsable de la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, uno de los sitios, vamos a decir, que predilectos de los madrileños por su cercanía para acudir en este tipo de puentes. Nos ha dicho que ha habido un gran número de cancelaciones, reservas y otra vez cancelaciones en apenas 24 horas.
Al igual que tenemos una iniciativa para reservar, la tenemos también para cancelar, que cogen miedo. De lo que sí estamos teniendo un número muy importante de cancelación. Nosotros tenemos las condiciones del protocolo de COVID, que lógicamente si es por medidas de COVID y demás, cancelamos y no tiene ningún tipo de gasto. Es que tampoco lo tenemos. No tienen claro. El problema que hay es que ¿qué hacemos? Pero la misma situación de incertidumbre la tenemos nosotros. Es que no le podemos responder, decir, a ver o no va a haber, o lo puedes hacer o no.
Ellos, nos contaba Tendero, tienen una política de cancelaciones flexible porque entienden el momento que estamos atravesando y porque también a ellos pues les viene mejor. Claro. Tienen que despegar y salir adelante sea como sea.
Lo que no podemos es pararnos. Nuestra economía y la de todos los empresarios y de la zona, empresarios turísticos, necesitamos seguir moviéndonos y si podemos, pues salir adelante, y si tenemos que dar marcha atrás, pues pararse, cancela, bueno, y asumir los costes y dejar al cliente sin actividad y dejársela pendiente para cuando tengamos unas posibilidades de efectuarla.
Pero no solo de los turistas madrileños y del resto de zonas confinadas se nutren las demás provincias de nuestro país. La verdad es que nos cuentan que este puente creen que va a ser todo un éxito con la que está cayendo.
Sí, menos mal, la mayoría de las zonas rurales rozan el lleno este puente, uno de los que mayor movilidad tienen de todo el año, y es que pilla muy bien este año. Además, como nos cuenta José, es el propietario de la casa rural antigua en el Rincón de Ademuz.
La verdad es que este puente del Pilar ha sido, lo podríamos decir, una avalancha de peticiones para venir aquí a nuestra casa y aquí a Rincón de Ademuz. En comparación con otros años, ha sido el año que más ha llamado a la gente para venir en este puente del Pilar. Y claro, ahora está la casa ya reservada. Nos hemos pasado a otros compañeros, a otras casas. También entre nosotros hemos hablado que la ocupación es prácticamente 100%.
Otro de los destinos preferidos por los viajeros para este tipo de viajes en otoño es Cuenca. Olga es la gerente de la hospedería del Seminario Mayor de San Julián, situado en pleno centro histórico de esta hermosa ciudad. Nos contaba que por su ubicación madrileños y valencianos son sus clientes más habituales y que desde hace unos días ha recibido decenas de cancelaciones, pero que al final, dice, se han recuperado reservas.
Nosotros automáticamente empezamos a recibir bastantes anulaciones y bueno, nos asustó un poco la situación porque claro, nosotros nos nutrimos muchísimo de turismo que llega desde Madrid, desde Valencia, principalmente los fines de semana en estancias cortas, pues es los que son quienes nos llenan los hoteles, ¿no? Es el mejor puente para nosotros del año, uno de los mejores puentes. Se ha recuperado porque nos han llamado de otras zonas.
Pues esta es la situación, hay de todo un poco, pero claro, todo este sector de los hoteles en cualquiera de sus vertientes lo está pasando bastante mal. De momento toca desear un buen puente a quien lo tenga, a quien haya podido salir de sus ciudades y eso sí, mandar ánimo a los que estén confinados o estemos confinados y hay que confiar en que todo esto acabe lo antes posible y podamos reactivar entre todos la economía y el turismo de nuestro país. Es lo que tocará hacer por el bien de todos. Gracias, Laura.
Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dos viajes.
Toda la familia se quedó sin trabajo.
Que cambiaron sus familias y sus vidas.
Yo les preguntaba el porqué a mis padres y siempre me respondían lo mismo.
Para siempre.
Porque somos judíos, Regina. Por eso.
La niña de la selva. Y en un lugar de África. El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Din y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Momento de echar un vistazo a nuestra página web, a cope.es. Julen Sobejano, hola Julen, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, estamos contando muchas cosas en cope.es. Por ejemplo, una noticia, otra más, que tiene como protagonista al coronavirus.
Este sábado nos hacemos eco de una investigación de la Universidad de Tel Aviv, en el que sacan una conclusión clara. Los confinamientos no funcionan, o no tanto como creemos.
Vaya.
Y sí, han escuchado bien. Los investigadores han comprobado que el distanciamiento social es más que efectivo. Muchos se preguntarán cómo han llegado a esta conclusión. Pues bien, los expertos han comparado de los datos de los teléfonos móviles de los usuarios con los datos de mortalidad de la COVID-19 y han concluido que la fecha en la que comenzó el distanciamiento social ha provocado una mejora en los datos en el conjunto de los países de la OCDE.
También en el capítulo del coronavirus, para no variar, este fin de semana en la web seguimos analizando alguna de las últimas noticias que nos llegan sobre este tema. Hoy habláis de mascarillas, ¿no?
Pues sí, porque a finales de este año en España se dejarán de vender unas mascarillas que desde el arranque de la pandemia han demostrado ser efectivas. En concreto, el modelo KN95. Ajá. Estas mascarillas tienen procedencia china y el motivo que ha llevado a que España deje de comercializarlas es que ahora nuestro país tiene el suministro de mascarillas más que garantizado, algo que no ocurría en los primeros meses de pandemia. Uh-huh. En este sentido, la directora de Consumo y Artesanía, Carolina Espinos, ha reiterado que los ciudadanos no se deben preocupar.
Bueno, esta mascarilla es la que parece así blanca como un chico de pato, ¿no?
Sí, justo.
Sí, sí. Bueno, ya por último, este sábado en cope.es os preguntáis si realmente el cuerpo humano tiene 5 sentidos. Como siempre se ha afirmado, ¿qué conclusión sacáis?
La conclusión es que no. Y no hablamos de que la pandemia nos haya hecho tener más o menos sentidos, sino que instintivamente cada persona tiene otros, como la percepción del dolor, el sentido del equilibrio o la termorrecepción, que es el sentido del calor que tenemos.
Anda.
Todos los detalles en cope.es.
Muy bien, pues nada, lo consultaremos. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Y hasta aquí ya se conoce el contenido de esa última encíclica que ha firmado el Papa Francisco, la tercera de su pontificado, Fratelli Tutti. El pasado fin de semana se daba a conocer al mundo, en concreto el domingo, de forma pública, porque el sábado la firmaba el Papa en Asís. Precisamente José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa, la cadena COPE. Hola José Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, es una extensa encíclica la del Papa Francisco. Habla de muchísimas cosas dentro de ese título genérico de Fratelli Tutti, hermanos todos. Uno de los puntos de los que más está fijando el lector de esta encíclica es precisamente lo que tiene que ver con esa parábola del buen samaritano. Durante toda esta semana la cadena COPE hemos recogido diferentes testimonios de gente que no solo ha leído la encíclica, sino que la sabe leer con inteligencia, es decir, leer el verdadero mensaje que está dejando Francisco. Uno de ellos es el portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Don Luis Argüello, y hacía referencia precisamente a esa parábola del buen samaritano.
Se trata de proponernos un encuentro con quien está caído en el camino de una forma real, ya sea persona, ya sean pueblos, y adoptar la actitud del buen samaritano, que no solo cuenta con su buen ejemplo voluntario, sino que cuenta con una posada, cuenta también con la dimensión institucional de la caridad.
Bueno, y en este sentido también contabais en El Espejo con la voz autorizada del presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, y iba también precisamente por esa necesidad, ¿no?, de, vamos a decir, soñar, construir un futuro mejor para todos.
Pero pensando a una nueva generación, tenemos que trabajar juntos para promover esta concordia, esta amistad social que promueva la dignidad humana. Tenemos que curar este mundo herido como humanos y somos todos responsables, somos una familia y también es verdad que estamos desorientados y que lo que realmente nos une es la fraternidad. Tenemos que soñar en un mundo mejor.
Bueno, pues todo esto y muchísimo más en esa encíclica del Papa, Amistad Social, la parábola del buen samaritano, José Luis, de todo.
Bueno, de todo, efectivamente. Es importante encontrar como un punto sintético de la encíclica para no perderlos. Porque efectivamente, porque es que la encíclica habla de todos los temas sociales, de todos los temas que están en el candelero. Habla de migraciones, habla de la paz, habla de la reconciliación, habla del terrorismo, habla del hambre en el mundo. En fin, es que toca, habla de la pena de muerte, habla del cuidado del planeta, es una infinidad de temas, pero efectivamente hay un punto que es esta, quizás lo decía bien el imán Al-Tayyib, que es el responsable de la mezquita de Al-Azhar, el firmante junto con el Papa Francisco de aquel documento de la fraternidad, que podemos ver como una cierta precuela de esta encíclica, sí, que decía que con este mensaje, con esta carta encíclica, ha dicho: mi hermano Francisco restituye la conciencia a la humanidad. Es un momento, lo decía el cardenal Ayuso hace un instante, de gran fractura, de crisis cultural, de gran división, de perplejidad. Han caído, pues eso que llaman algunos, pues los grandes paradigmas morales e ideológicos del siglo XX. Hay una profunda crisis. Y Francisco, que trata de dirigirse al mundo entero, lo dice desde el principio, no es una encíclica dirigida exclusivamente para los católicos, ni siquiera para los cristianos. Es una encíclica que no esconde en ningún momento que esta mirada nace del Evangelio y de la tradición de la Iglesia, faltaría más, pero quiere hablar a todos los hombres y restituye esta mirada de familia común. Que es un tema, la humanidad como familia, que los últimos papas desde el siglo XX han reiterado con muchísima fuerza. Entonces, ¿de dónde puede nacer esa mirada de familia común si no es de un corazón que ve, que es el de este del buen samaritano, que es capaz de mirar más allá de las apariencias y de reconocer en cada persona, por herida, por fastidiosa incluso que sea, alguien que tiene una dignidad infinita, que merece
quitarse
ser
un poco
protegido.
El velo de los prejuicios.
Sí,
¿no?
Sí, eso es todo de los grandes temas, el tema nacional, el horizonte, digamos, local, nacional, el horizonte universal, es otra de las grandes polaridades en las que se mueve también la encíclica, por cierto, de una manera muy original, haciendo un replanteamiento de lo que significa pues la globalización, que desde luego pues no va bien. No es que haya que decir que no haya globalización, porque nadie quiere volver al mundo de las aldeas, al mundo del medievo, no,
claro,
pero una globalización que ponga en el centro la dignidad de la persona humana. Entonces, luego decía don Luis Argüello en el corte que hemos escuchado, no basta la buena intención. Cuando el Papa habla de amistad social, está queriendo decir que este movimiento de simpatía con el otro, que le acompaña, que le ayuda, que le sostiene, tiene que contar también con instrumentos institucionales y con instrumentos colectivos, comunitarios, civiles. En ese sentido, la caridad tiene que tender no solo a ser algo que practicamos en nuestros ámbitos de relación más inmediata, más cercana.
Tiene que estar en el sistema.
Tiene también que introducirse efectivamente en nuestra convivencia civil, en nuestra convivencia política. Quiero aclarar una cosa porque durante la semana ha habido algunas críticas en el sentido de que esta sería una encíclica, bueno, utópica. Yo creo que no es utópica en absoluto, y el Papa lo dice, una encíclica que tiene en cierto modo una fobia al mercado y a la libertad económica. No es verdad en absoluto. La encíclica reconoce, como toda la doctrina social de la Iglesia, en cuyo surco se coloca, que el mercado tiene un papel protagonista en la actividad económica y en la actividad y la libertad de economía. La iniciativa libre de las personas y de las empresas es algo que el Papa estimula y quiere, pero el mercado solo no resuelve todos los problemas. No es simplemente la mano invisible del mercado va a resolver todos los problemas del mundo. Eso es un error. Y eso es el error de un cierto liberalismo radical que sí critica el Papa, pero en absoluto critica la libertad de mercado. Critica un mercado que se haga absolutamente independiente y que no tenga ningún vínculo ni con la ética ni con el bien de las personas.
El mercado incontrolado que lo devore todo.
Efectivamente. Y luego hay una dimensión que además toma de Caritas in Veritate, de Benedicto XVI, que no era precisamente muy sospechoso en este sentido, de decir que incluso para que una economía sea sana y próspera necesita la dinámica de la gratuidad, una dinámica que no es simplemente la del beneficio a toda costa. El beneficio es necesario, lo ha repetido el Papa en una audiencia a unos banqueros italianos sí, esta misma semana.
Una de las cajas de Italia.
Exactamente, de las más antiguas. El beneficio es necesario, pero no puede ser el beneficio a cualquier precio y no puede ser simplemente el beneficio lo que mueva una iniciativa económica si es que quiere servir realmente al bien común de una auténtica familia humana, de una auténtica fraternidad. Bueno, este es, digamos, este es el ángulo con el que introducirnos en la encíclica. Cada uno podrá hacerlo pues por lo que más le preocupe, lo más le interese.
Es un inmenso lago en el que navegar esa encíclica y no hemos hecho más que sumergirnos un par de metros. Mario Iceta y Carlos Escribano son nombres propios de la actualidad de la Iglesia. Ambos son nuevos arzobispos de Burgos y Zaragoza, plazas importantes, José Luis.
Bueno, pues sí, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que por razones de la propia biología y del momento del episcopado español, pues iban a venir numerosos nombramientos. Y hemos empezado quizás ahora, pues a la vuelta del verano, con dos diócesis de las que son referencia porque son arzobispados, son cabeza de provincias eclesiásticas. Además, con una historia grandiosa, las dos, Zaragoza, con la Basílica del Pilar, con todo lo que significa.
Y en este fin de semana.
En este fin de semana, como referencia para nuestro país. Luego Burgos, cuna de misioneros que están por el mundo entero y con esa impresionante catedral que está celebrando su octavo centenario y que por eso se va a abrir dentro de pocos días un año jubilar. Pues efectivamente van allí dos obispos que podríamos decir jóvenes para lo que es la edad episcopal, en los 55-56 años, Mario Iceta, que ha realizado una extraordinaria labor en Bilbao, que además es un hombre de referencia precisamente en el debate, en muchos debates morales, es médico, es un experto en bioética, ha sido, digamos, la gran mente pensante de ese documento sobre la eutanasia del que hablamos, que publicó la Conferencia Episcopal Española va a hacer un año, y luego Carlos Escribano, que es un obispo que ahora mismo es responsable del apostolado seglar, del ámbito de la pastoral juvenil, que tiene un empuje grande en este nivel y que, sin duda, los dos, pues en el episcopado español que se va a dibujar en los próximos años, pues van a ser dos grandes referencias. Barcelona también tendrá, a partir de ahora, un nuevo obispo auxiliar. Es una sede metropolitana pues inmensa y con sus problemas. Y el cardenal Omella, además, ahora es presidente de la Conferencia Episcopal. Eso le obliga a estar también en otros temas. Claro. Y, bueno, tiene un tercer obispo auxiliar, que es Javier Vilanova, que hasta ahora era el rector del Seminario Interdiocesano de Cataluña.
Gracias, José Luis. Cuídate. Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 10 de octubre de 2020. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Si no fuera por el drama que el coronavirus lleva detrás, lo que está pasando con el confinamiento en Madrid sería objeto de guasa. Pero además de la tragedia, estamos hablando del ejercicio de derechos fundamentales, como la libre movilidad, y que durante 24-48 horas han estado como deshojar una margarita con ese ahora sí, ahora no. Alguno se levantó restringido el jueves, se acostó liberado el viernes y se ha vuelto a levantar limitado el sábado. Cualquier día, cuando suene el despertador, no vamos a saber qué es lo que toca. Y eso que estamos hablando de algo tan importante como la salud pública. Y todo se está haciendo a golpe de improvisación o, lo que es peor, a golpe de impulso, a golpe de decreto en esta última. Y acaba afectando a la vida de ya no de miles, sino de millones de personas. Ahora mismo están en aislamiento perimetral Madrid capital y otros 8 grandes municipios de esta región madrileña: Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Parla, Torrejón y Alcobendas. Esta vez se ha librado Alcalá de Henares porque ha mejorado las cifras de incidencia del coronavirus. Alrededor de 5 millones de personas tienen prohibida la entrada y salida de estos municipios afectados en los que viven, salvo las excepciones habituales que tienen que estar justificadas. Estamos hablando de ir y volver a trabajar, asistir a un centro sanitario, ir al colegio, a la universidad, cuidar de mayores, de dependientes o realizar trámites administrativos inaplazables o cualquier causa que se considere de extrema necesidad. Los ciudadanos se pueden mover libremente, eso sí, por dentro de esa ciudad confinada en la que vivan, pero no pueden salir de ella, salvo estos casos justificados. Es decir, si vivimos, por ejemplo, en Madrid capital, podemos recorrernos toda la ciudad de este a oeste, de norte a sur, pero no vamos a poder salir de ella. También se puede entrar, se puede pasar por estas ciudades confinadas, pero solamente si vamos de paso y siempre que nuestro destino final esté fuera de estas zonas confinadas, en el caso, claro, en el que no vivamos en estas zonas. En estos municipios afectados, alguna que otra pregunta: ¿qué limitaciones tienen las tiendas y los establecimientos que están abiertos al público? Pues bien, no van a poder superar un aforo del 50% y van a tener que cerrar como mucho a las 10 de la noche. Esta limitación de horario no afecta a servicios esenciales como pueden ser las gasolineras o las farmacias, que sí pueden permanecer abiertas, por eso, por su condición de servicio esencial. ¿Qué pasa? Vamos a recordarlo también, con los bares y con los restaurantes, con la hostelería, tienen limitado el aforo a la mitad dentro del local y fuera al 60%. No hay servicio de barra y tendrán que cerrar a las 11 de la noche, aunque una hora antes, a partir de las 10, ya no pueden aceptar clientes, lo que es un auténtico mazazo. Sí que van a poder seguir prestando comida a domicilio. Más cosas puntuales, por ejemplo, en los templos el aforo queda reducido a un tercio. En los velatorios, como máximo 15 personas en abierto, 10 en cerrado. ¿Alguien se puede preguntar todavía si se puede hacer deporte o no? Pues sí, las instalaciones deportivas siguen abiertas en las zonas confinadas, en esas ciudades, pero tienen un aforo limitado al 50% en interior y al 60% en exterior. Además, la práctica deportiva en grupo se tiene que limitar a como mucho 6 personas. Es decir, que se acabó la pachanga de fútbol. Pregunta clave: ¿se multa aquí o no se multa? Bueno, el Ministerio de Interior ha puesto 7.000 agentes que están ya realizando controles en los accesos a las ciudades confinadas. Hablan de sanciones que van de los 600 a los 30.000 euros. Pero, sin embargo, este decreto ley que ha publicado el Gobierno este mismo viernes no refleja la ley en la que se basa para aplicar las sanciones, algo que sí hacía, por ejemplo, el decreto del estado de alarma del mes de marzo. A ver si esto no trae al final algún problema. Lo cierto es que a pie de calle, en las últimas horas, ha habido controles con más intensidad que en toda la semana pasada. Y se ha notado también más intensidad de tráfico de salida. Incluso algún atasco, que más bien se puede deber precisamente a la existencia de controles policiales. Pero de todas formas lo sabía, ¿eh?, que no se resignaban a quedarse en Madrid este puente. Unos porque han aprovechado ese paréntesis en el que no estaba vigente ningún tipo de restricciones para salir. Otros porque, aprovechando el paréntesis, lo del estado de alarma les ha pillado ya en camino. En fin, causística de todo tipo. Está siendo bastante comentada, por cierto, esa fotografía en la que han pillado a la ministra Isabel Celá tomando un avión con destino a Bilbao nada más aprobarse el estado de alarma. Ella se excusa, ha dicho que tenía una cita médica, que es uno de los supuestos justificados. Bueno, al final, ¿cuánto tiempo estarán vigentes estas medidas de estado de alarma? Pues esa es otra de las claves, ya que el estado de alarma tiene vigencia durante 15 días. Si luego el gobierno quiere prorrogarlo, bueno, pues necesita el aval ya del Congreso de los Diputados. Al final, ¿cuál ha sido el detonante de toda esta situación que estamos viviendo? Bueno, pues una rocambolesca jugada política por la que el gobierno impuso a la Comunidad de Madrid medidas para combatir la propagación del coronavirus. Acertadas o no, esas medidas se aprobaron sin un consenso real en la Interterritorial de Sanidad y aún así se plasmó en el Boletín Oficial del Estado para obligar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a acatarlas, a adoptarlas. Y lo que ha pasado es que 6 días después de entrar en vigor, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho este jueves que eso es una chapuza, que no se puede sostener la limitación de derechos fundamentales tal y como lo habían hecho. El gobierno de Sánchez al final ha sido incapaz de tragar con este varapalo judicial y en 24 horas se ha ido por la vía directa, un decreto ley para anunciar un estado de alarma con el que directamente se salta al gobierno de la Comunidad de Madrid y toma el control imponiendo las mismas medidas que la justicia había denegado. Es la voladura controlada de aquello de la cogobernanza y el discurso de la unidad. A estas alturas la verdad es que ya nadie se engaña. Unos y otros, en la Moncloa y en la Puerta del Sol, sabían que lo de intentar un acuerdo de última hora, consensuado, era poco menos que una misión imposible. No hay consenso porque no se fían unos de otros. La decisión de imponer el estado de alarma estaba tomada desde el jueves, desde el día del varapalo judicial al gobierno, y da igual que los datos en Madrid fuesen o no a la baja. La incidencia acumulada, se mide por periodos de 14 días y es el indicador por el que se están tomando esas medidas de limitación, de restricción. Hace 14 días, en Madrid capital, había 775 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Pues bien, en la última medición, esa incidencia ha bajado a 611 casos. Hay otros indicadores, por ejemplo, la ocupación de camas por pacientes COVID ha pasado en una semana en Madrid del 23% al 20%. Estos son datos. Pueden subir más, pueden bajar más, pero ahora mismo son las cifras que hay. Con estos datos, nadie discute que efectivamente haya que tomar medidas. Pero, ¿era necesario llegar hasta el estado de alarma? Y además, justo cuando hay un descenso en el número de casos, el gobierno dice que sí, la Comunidad de Madrid dice que no. Con esta decisión, abrir el melón del estado de alarma en Madrid, pues crea un auténtico precedente. Y se va a exigir la misma vara de medir que han aplicado a Madrid para otras regiones. Por ejemplo, Navarra, que a día de hoy es la región con mayor incidencia acumulada de coronavirus, o por ejemplo Cataluña, que está dando unos datos también preocupantes. Es verdad que en esa media de incidencia acumulada no es tan alta como la que tiene Madrid, pero, en fin, son datos también preocupantes. Y es una buena cuestión preguntarse si actuaría el gobierno igual, con la misma contundencia en Cataluña, aplicando esta especie de 155 si fuese necesario. Esa cuestión todavía no ha llegado, pero podría llegar. El precedente del estado de alarma en una comunidad es insólito hasta el momento, pero ojo, que ya existe. Lo estamos viendo, ahí queda. Sábado 10 de octubre, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que repasamos con Carmen Ibáñez. Datos de coronavirus en general. Sanidad notifica casi 13.000 nuevos casos positivos y 241 muertos en las últimas 24 horas.
De los casi 6.000 nuevos casos identificados en las últimas 24 horas, un tercio corresponden a Madrid. Le siguen muy por detrás Andalucía, País Vasco y Aragón. En Europa también continúan aumentando los contagios. Italia ha superado los 5.000 diarios por primera vez desde marzo.
En Cataluña, el rey pide que se dé una imagen de unidad para favorecer a las empresas.
Ha participado junto a Pedro Sánchez en la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week, acto al que no ha acudido ningún miembro del gobierno catalán. Felipe VI ha reivindicado la capital catalana como motor innovador de referencia del sur de Europa, mientras centenares de independentistas protestaban por su visita.
El juez del caso Odina, prácticamente caso Pablo Iglesias, informa al Consejo General del Poder Judicial que los miembros del gobierno están amplificando una campaña de desprestigio contra él.
Manuel García Castellón denuncia una campaña de acoso y amenazas que le coloca, dice, en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional. El magistrado de la Audiencia Nacional informó a la policía que estaba recibiendo amenazas de muerte tras pedir al Supremo que investigara a Pablo Iglesias.
Detenido en Orense, un fugitivo buscado por abusar, presuntamente, sexualmente de su nieta.
Se escapó en junio de 2019 antes de entrar en prisión por cumplir una condena de 6 años. La Policía Nacional le ha detenido en una aldea de la provincia gallega donde le ayudaban terceras personas.
Pues estaba condenado. Uh-huh. En la previsión del tiempo,
bajan las temperaturas y se esperan lluvias fuertes en Cataluña, Baleares. Además, tendremos cielos nublados en el área del Cantábrico y despejados en el resto del país.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana no paramos. Este sábado con el partido de la selección. España-Suiza. Partido de la Liga de Naciones.
La quiere poner frontal.
Y el domingo, la gran final de Roland Garros. Nadal por el sueño de su 13.º título en París.
El rey de Francia.
Además, toda la Liga de Segunda División. El gran premio de Fórmula 1 de Eiffel. ¿Se puede pedir más? Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Logramos todos!
Buenos días.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
57.068, 57068, serie 69069.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, era una noticia esperada, pero no por ello deja de tener menos polémica, ni muchísimo menos. El gobierno ha reactivado por decreto el estado de alarma en Madrid y otras 8 ciudades de la comunidad. Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Las medidas, que afectan a casi 5 millones de personas, entraron en vigor prácticamente de forma inmediata tras su publicación y van a permanecer al menos durante los próximos 14 días, que es el tiempo que tiene ese primer periodo de estado de alarma, la primera vez que se decreta, luego hay que pasar por el Congreso. El desacuerdo, una vez más, entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid ha obligado al Ejecutivo a intervenir y tomar esta decisión. Este es el argumento que utilizan en Moncloa. Lo anunciaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aprovechando además pues para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada. A partir de aquí, la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas.
Desde la Comunidad de Madrid mantienen que implantar un estado de alarma es algo difícil de entender. Aseguran que la situación ahora mismo con el coronavirus ha mejorado con respecto a las semanas anteriores y que se habían acogido a criterios técnicos para aplicar las medidas en zonas sanitarias y no tener que confinar ciudades enteras. Dicen desde la Comunidad de Madrid que la decisión del gobierno se ha tomado más bien de forma subjetiva o política. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Hay enfado en el gobierno regional con la actitud de Pedro Sánchez. Creen que ha sido intransigente porque la última conversación con Díaz Ayuso había sido cuando Moncloa ya había filtrado que el estado de alarma se ponía en marcha. Consideran que Sánchez se ha negado a negociar la orden que había preparado Madrid, que incidía en confinar solo zonas básicas de salud, un total de 51, bajando el límite para decretar el cierre de una zona de 1.000 a 750 casos por cada 100.000 habitantes, manteniendo eso sí las restricciones de aforo y de hostelería ya conocidas. Hablan de decisión tomada desde el día anterior. Por eso el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, avisa.
Que va a ser muy difícil entender que ahora que se aplique el estado de alarma, los madrileños no lo van a entender. Y sobre todo, lo que vamos a pedir es que cada día que pasa, con los datos avalándonos, vamos a pedir que levanten el estado de alarma.
Lo pedirán, recalca Escudero, porque no se puede decretar un estado de alarma por la preocupación de un ministro, sino basándose en datos. Y esos datos les avalan. ¿Cuáles son? Pues que la tasa de contagio en la capital ha bajado a 465 casos por cada 100.000 habitantes, hasta los 507 de media en toda la comunidad, y en 45 de las 46 zonas que han estado confinadas estos días. Y porque han bajado también en cerca de 1.000 los ingresados en apenas unas semanas. Moncloa, sin embargo, piensa que estos datos son malos y decide confinar.
Bueno, de momento ya sabemos, no se puede entrar ni salir sin causa justificada de una de estas ciudades confinadas, como puede ser esa causa justificada, pues la de ir a, o volver de trabajar, el cuidado de personas mayores, ir al colegio, a la universidad, a un juzgado, al banco y otras tantas contempladas en el BOE publicado la tarde de ayer viernes. Las reuniones se limitan a 6 asistentes máximo en toda la Comunidad de Madrid, se reducen los aforos al 50% en interior y al 60% en el exterior, por ejemplo, los bares, se cierran las barras y toda la hostelería va a tener que cerrar a las 11 de la noche, como muy tarde. Los locales comerciales una hora antes, a las 10. Templos y lugares de culto limitan a un tercio su aforo, su capacidad, y para controlar que se cumplan todas estas medidas se van a desplegar 7.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ahora ya sí tienen autoridad para impartir multas, algo que no se había podido hacer con las medidas previas de la Comunidad de Madrid, porque recordemos, las ha acabado tumbando la justicia. ¿Cómo están siendo estos primeros controles dentro de este renovado y específico estado de alarma, Juan Baño.
Más de 200 puntos para cierres de entradas y salidas tiene la ciudad de Madrid. Policía Municipal se encargará de buena parte de ellos a través de controles dinámicos. Se sumará al trabajo de control perimetral que realizan ya Policía Nacional en el círculo más inmediato a la salida de nacionales y radiales, o Guardia Civil con sus dispositivos a varias decenas de kilómetros de la propia ciudad de Madrid. Marlaska, el ministro del Interior, ha situado el centro de coordinación en la Secretaría de Estado de Seguridad.
Se van a establecer controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red vial de los municipios afectados por el Real Decreto de Alarma, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo.
El despliegue policial se hace visible a estas horas en grandes estaciones de tren, autobuses, aeropuerto de Madrid o en distintos puntos de las ciudades afectadas. Respetar las indicaciones de los agentes es una buena recomendación para evitar lo peor en este tipo de controles: la imposición de una sanción que, tal como ya se había establecido en la anterior situación, la más mínima, la más pequeña, ascendería a nada menos que 600 euros.
A ver cómo queda este asunto. Bueno, poco antes de la una de la tarde se anunciaba que el gobierno iba a activar el estado de alarma de Madrid. Miles de madrileños recibían esta noticia a la vez que veían cómo sus viajes de fin de semana se podían cancelar o bien se iban a tener que suspender. Algunos incluso ante esta posibilidad decidieron salir literalmente corriendo de la ciudad. Las estaciones de autobuses y trenes empezaron a llenarse al mediodía. La verdad es que se notó. Aún así, no se ha llegado a los niveles de otros años en este puente del Pilar. La cosa ha estado bastante más desangelada. En la estación de Atocha, por ejemplo, pasó buena parte del día nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
La mañana del viernes comenzaba con tranquilidad en la estación de Atocha. Ir y venir de viajeros y maletas, pero con mucha menos afluencia que otros años en este puente del Pilar. Muchos eran universitarios que volvían a casa a ver a la familia, como Alejandro, estudiante sevillano de farmacia en Madrid.
Justificante, teníamos la tranquilidad, pero claro, siempre hemos tenido la incertidumbre de saber si nos iban a cerrar Madrid, si el justificante no nos valía, pero bueno, al final salió todo bien, así que todo bien, volvemos a casa y nada, ya espera que no haya más sustitos y más cositas.
Cambio de escenario e intenso ajetreo desde las 2 del mediodía. Largas colas para acceder al AVE en Atocha. Empieza el despliegue policial y con la entrada en vigor del estado de alarma, imprescindible tener justificante para poder viajar, como le pasa a Mara.
Simplemente con un salvoconducto de la empresa, pues vas perfectamente y ya está, porque es una de las causas de excepción y ya está.
Hoy el puente de la Hispanidad es una utopía para la mayoría de los madrileños.
Y precisamente, ¿qué opinan los madrileños de este mareo continuo en cuanto a las restricciones? Bueno, la mayoría coinciden en que las medidas son necesarias para atajar la pandemia, sí, pero también creen que las formas de imponer este tipo de limitaciones no han sido las mejores. Se podía haber hecho bastante mejor, por ejemplo. Esto es lo que nos decía Andrés.
Hombre, ¿cómo no me va a generar dudas? Si hoy dicen una cosa, mañana otra. Ayer levantan una prohibición, hoy están a punto de poner otra. Imagínense, claro que tenemos dudas, todo el mundo.
O nos contaba, por ejemplo, Esperanza, que ella, como tantos otros, no entiende nada de nada.
Me parece un desastre. Caótica, es decir, que nos tienen a todos los ciudadanos con una incertidumbre porque no tienen las cosas claras. Entonces, esta falta de coordinación entre unos y otros no se puede permitir. Es una vergüenza.
Mientras tanto, en el resto de nuestro país, las cifras de nuevos contagios por coronavirus, la verdad es que no mejoran, tampoco las de fallecidos. Ayer se volvieron a alcanzar cifras que recuerdan lo peor del estado de alarma. 241 personas han perdido la vida, según los últimos datos aportados, con 13.000 nuevos positivos señalados este viernes. Maribel Sánchez.
Tenemos que remontarnos a finales de abril, en plena primera ola de la pandemia, para ver un dato similar a los 241 fallecidos que se registraban en las últimas horas. Repunte también en el dato de los contagiados, que ya venían aumentando durante toda la semana y que ayer sumaban 12.788 nuevos positivos. Los ingresos hospitalarios se mantienen estables y registran una ocupación del 8,8% de camas en planta y un 17,9% en UCI. Los datos oficiales reflejan que ha sido Castilla y León la comunidad que más ingresos hospitalarios ha registrado en la última semana. De hecho, en esta comunidad han vuelto a notificar 1.000 positivos, a los que ayer sumaban también 16 fallecidos. Además, Cataluña se dispara con 2.500 casos nuevos y 26 muertos. Menos contagiados ha registrado Madrid, con 1.400 positivos y 35 fallecidos. Y también sorprende Valencia, Valencia, con 576 nuevos casos y 6 fallecidos.
Suben también los nuevos contagios y fallecidos en Galicia, una comunidad que estaba sorteando hasta el momento bien esta segunda ola y donde los últimos días han empezado a empeorar la situación, especialmente en Orense. Allí empieza a preocupar la saturación de los centros hospitalarios. Orense, precisamente, fue una de las primeras ciudades en decretar que no hubiera ningún tipo de reunión social. Es decir, que solo podías estar con las personas con las que convives habitualmente. Incluso en Orense han tenido que trasladar ya a pacientes al Hospital de Vigo. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Íñigo Landa.
Según el Servicio Galego de Saúde, se trata del traslado de un único paciente desde el Hospital de Ourense al de Vigo con el objetivo de anticiparse a la necesidad de camas UCI que se prevé incrementar de forma notable en la provincia de Ourense estos próximos días. Y es que de los 10 ayuntamientos con más incidencia en Galicia de la última semana, 7 están en esa provincia, siendo su capital Ourense el epicentro, pero irradiándose a los ayuntamientos limítrofes de Ocarballiño, Pereiro de Aguiar o Barbadas, cuyo alcalde se lamentaba de lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando en Ourense capital se prohibieron las reuniones de personas no convivientes.
Fue insensatez de ciertas personas que convocaban xuntanzas en Barbadas, quedadas en Barbadas, gente que se iba presumiendo de que como no se podía reunir con sus amigos en Ourense, se venía a reunir a Barbadas.
Las medidas de prohibir la movilidad en la capital y los ayuntamientos vecinos parecen haber propiciado un control de la expansión del virus, aunque el número de casos en la provincia de Ourense se disparaba por los más de 150 casos detectados en 2 residencias de ancianos, en Monterrey y Pereiro de Aguiar, esta última residencia intervenida desde ayer por la Xunta de Galicia.
Mientras continúa la crisis del coronavirus en nuestro país y los enredos políticos, el rey Felipe VI ha regresado a Barcelona. Lo ha hecho después de ese polémico veto que sufrió por parte del gobierno la entrega de nuevos despachos a los jueces celebrada hace unas semanas en la ciudad condal. Esta vez ha ido acompañado de Pedro Sánchez. El rey acudía a los premios del Salón Económico Barcelona New Economy Week. Hubo protestas de sectores independentistas, como pasa habitualmente, pero en este caso no han sido tan masivas como en otras ocasiones. Lo que sí hubo fue plantón, también previsto, de las autoridades catalanas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Las protestas independentistas van perdiendo fuelle. Apenas 1 millar de personas convocadas por la ANC y Òmnium y también por los CDR han secundado las movilizaciones para recibir a Felipe VI. Un fuerte dispositivo policial les impedía acercarse a la estación de Francia, donde se encontraba el rey. Los más radicales quemaron fotografías, increparon a periodistas y lanzaron algunos objetos. El rey no venía a Barcelona desde el pasado noviembre, lo ha podido hacer en esta ocasión con total normalidad y desde Barcelona ha pedido unidad para dar estabilidad a la economía.
Trabajemos juntos por mantenerla, por aumentarla donde sea necesario. Demostremos una imagen de unidad que proporcione un entorno estable y beneficioso para las empresas, generando así, sin duda, mayor riqueza y empleo.
No acompañaron al rey ningún miembro del gobierno catalán, ni el presidente del Parlament, ni tampoco la alcaldesa Ada Colau.
Hay que volver al frente legislativo porque el Comité de Bioética, que asesora al gobierno, ha rechazado que se considere la eutanasia como un derecho y una prestación sanitaria. Además, 160 juristas han firmado una declaración rechazando la nueva ley, advirtiendo que eso no solo es contraria a la dignidad humana, sino además puede violar 6 artículos de la Constitución. Hoy, precisamente, 10 de octubre, este sábado, es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Hablamos de esos profesionales médicos, enfermeros, entregados a paliar el sufrimiento en el final de la vida de una persona, en el final de los días, para que esos enfermos, pues el dolor que sufren sea transformado en tranquilidad y paz. Pero, ¿qué son realmente los cuidados paliativos y por qué es importante recordar este día? Álvaro Gándara, de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz, lo explica bastante mejor.
Los cuidados paliativos es una disciplina relativamente nueva, de hace aproximadamente 30 años, que de lo que se ocupa es de atender al paciente y a la familia en el tramo final de la vida. Se celebra todos los años para recordar que está reconocido como un derecho, pero sin embargo que no está este derecho concedido más que para el 50% de los pacientes en España. En España mueren 70.000 personas sin poder ser asistido por falta de recursos.
70.000 personas, se dice pronto. Todas estas personas, a su vez, tienen familia. ¿Cómo es el papel de esas familias? Desde luego, nada fácil, pero sí fundamental.
Para mí, uno de los peores problemas que puede tener un paciente es estar solo, morir solo, cosa que ahora con el COVID se ha dado tanto, por desgracia. La familia forma un papel fundamental de apoyo espiritual, físico. Lo que pasa es que la familia tiene que verse también apoyada por un equipo de paliativos que le enseña a cuidar a los pacientes. Eso es algo que nadie aprende de forma intuitiva, sino que hay que enseñarle bien.
7:27, 6:27 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Y de repente lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Dos viajes.
Toda la familia se quedó sin trabajo.
Que cambiaron sus familias y sus vidas.
Yo les preguntaba el porqué a mis padres y siempre me respondían lo mismo.
Para siempre.
Porque somos judíos, Regina. Por eso.
La niña de la selva y en un lugar de África. El sábado, sobremesa de cine en 13.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Cœur Le Flanche. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que sí, que son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 10 de octubre de 2020. Gracias por estar ahí. Al otro lado, no es la primera vez que hablamos del daño que las restricciones para combatir el coronavirus están provocando en todo tipo de sectores vitales para la economía en España. Uno de ellos, muy importante, es el turismo y dentro de este mundo, el sector hotelero. El puente del Pilar era una de las últimas balas para salvar algo de este año catastrófico y el confinamiento de 5 millones de personas en la Comunidad de Madrid ha venido a restar posibilidades para un buen número de establecimientos, especialmente en el entorno rural más cercano. Muchos han visto en 24 horas cómo se hacían reservas, que se han cancelado 12 horas después, se han vuelto a hacer y se han vuelto a cancelar. Mónica tiene una casa rural en la Comunidad de Madrid, en Navacerrada.
Ya estamos teniendo cancelaciones de esas poquitas que habían reservado entre ayer y esta mañana y ahora estamos con una incertidumbre, pues total, no suena el teléfono y estamos esperando que la gente llame para cancelar. Esa es la verdad.
Se lo contaba a Pilar Cisneros en la tarde, no solo del entorno rural, en una ciudad como Zaragoza están viviendo una situación caótica similar. En la víspera del Pilar, en COPE, hemos hablado con Sonia, que regenta un hotel en la capital aragonesa.
Las reservas están llegando en las últimas horas, de hoy para hoy, no hay ningún tipo de previsión. El año pasado por estas fechas estábamos al 100% casi de ocupación y ahora mismo te puedo decir que estamos a un 10%.
Sábado 10 de octubre, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que repasamos con Carmen Ibáñez. 5,5 millones de madrileños en estado de alarma y confinamiento.
En concreto, los vecinos de la capital y 8 municipios madrileños con alta tasa de incidencia de COVID, 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. No se puede entrar ni salir, salvo excepciones como ir a un centro sanitario o educativo, a trabajar, gestiones imprescindibles o pruebas oficiales que no se puedan aplazar. Reuniones máximo de 6 personas, aforos en comercios al 50% y cierre a las 10 de la noche, que en el caso de la hostelería será a las 11.
El juez del caso Dina, también llamado caso Pablo Iglesias, ha informado al Consejo General del Poder Judicial que hay miembros del gobierno que están amplificando una campaña de desprestigio contra él.
Así es, Manuel García Castellón denuncia una campaña de acoso y amenazas que dice le coloca en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional. El magistrado de la Audiencia Nacional informó a la policía que estaba recibiendo amenazas de muerte tras pedir al Supremo que investigara a Pablo Iglesias.
Vamos a dar una vueltecita por Andalucía.
Sí, Ángel, porque el gobierno andaluz quiere reactivar el turismo lanzando la propuesta de un seguro para todos los turistas internacionales que vayan a disfrutar de Andalucía. El vicepresidente Marín afirma que los turistas podrán venir con la seguridad y la tranquilidad de que van a tener cubierta cualquier necesidad sanitaria, de confinamiento o de regreso a su país. Al respecto, Marín ha considerado que esta medida beneficiará a ciudades como Ronda, que cuentan con un atractivo más que evidente para los visitantes de otros países.
Y en cuanto a la información deportiva, hay un nombre propio que sigue haciendo historia, no para. Rafa Nadal, nos lo cuenta Alejandro Campo.
El jugador español se enfrentará a Novak Djokovic tras haber derrotado en 3 sets al argentino Schwartzman. La final tendrá lugar el próximo domingo a las 3. De esta forma, Rafa buscará su 13ª Copa de los Mosqueteros sobre la arcilla roja de París. Este es Nadal exponiendo sus sensaciones de cara a la gran cita.
Estoy en una final, no he perdido ningún set. Claro que hay otros Roland Garros en los que me siento más seguro. Claro que hay otros Roland Garros en los que quizás mi sensación de juego sea mejor. Y voy a seguir peleando para seguir dando pasos hacia adelante, ¿no? Hoy he dado un paso adelante, ha sido mi mejor partido del torneo sin ninguna duda, y lo que necesito es que el domingo sea mi mejor partido.
En fútbol vuelve la selección. España jugará a las 9:15 de la noche contra Suiza en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Luis Enrique recuperó a Oyarzabal, que ha dado negativo en la última PCR, y podrá contar con 24 jugadores para este partido de la Liga de las Naciones. Y quinta jornada de segunda división. Hoy se disputará el Sabadell Mirandés a la 1, el Español Alcorcón y el Logroñés Almería a las 4 y el Tenerife Rayo Vallecano a las 6:30. Y en fútbol sala habrá final de Champions española, la primera en la historia. El Barcelona y el Pozo Murcia han ganado sus respectivos partidos de Final Four y se enfrentarán el domingo en la gran final.
Hola de nuevo, Iván Alonso.
¿Qué tal, Ángel? Aquí estamos.
Bueno, vamos a ver qué pasa con las portadas de Madrid. Veo un protagonista que se repite, un protagonista anónimo, con mascarilla, pero con uniformes. Yo creo que salen todas, de una manera u otra.
Sí, porque la policía, los agentes de policía, de Guardia Civil o de policía local, están en todas las portadas, tú lo decías, Ángel, en esos controles aleatorios que se llevaron a cabo, que se van a llevar a cabo durante todo el fin de semana en las salidas de la capital de Madrid y de las otras de los otros 8 municipios que también están confinados. Ángel, es el tema del día,
sí.
Sin duda, está en todas las portadas. Por ejemplo, la de ABC directamente es un agente abriendo los brazos con un control y con unas colas kilométricas, con una caravana kilométrica detrás de él. El rodillo de Sánchez atrapa a 5 millones de madrileños, así titula este diario, que por cierto lleva una información interesante en su parte de arriba. Más de 17.000 científicos y médicos alertan de los efectos devastadores de los confinamientos.
Sí.
17.000 científicos de todo el mundo. Eso, por ejemplo, en ABC, Ángel. En El Mundo leemos: Sánchez acorrala a Madrid, el gobierno impone el estado de alarma 24 horas después del varapalo judicial. Hay todo tipo de aristas en estas informaciones,
sí, sí.
Por supuesto. En La Vanguardia, el gobierno pierde la paciencia con Madrid e impone el estado de alarma, o en la misma línea El País, que dice que Madrid vuelve a cerrarse tras una semana de caos político y que expertos califican las medidas implantadas de tibias y tardías. Ya te digo que hay para todos los gustos y para todos los colores de la información relacionada con este confinamiento, nuevo confinamiento en Madrid.
Me llama la atención, Iván, que la fotografía que coinciden El Mundo, me parece, La Razón y ABC es sí. Con esa gente de la Policía Nacional. El gesto que tiene esta gente de la Policía Nacional, que está rodeado de coches, hay bastantes coches, y se le ve con los brazos abiertos, así como diciendo: ¿qué le vamos a hacer? O algo así, ¿no? Parece estar diciendo. Es bastante ilustrativa la fotografía,
sí,
sobre este asunto.
Como decíamos, con un control kilométrico detrás, o sea, con unas colas, unas
caravanas. La salida por la carretera de Extremadura.
Exactamente. Y la razón, por cierto, Ángel, que dice que Sánchez solo podrá mantener el estado de alarma 15 días, lo puede aprobar sin el apoyo del Congreso, pero si quisiera una prórroga, sí que tiene que pasar por el control del Parlamento. Bueno, es el gran tema del día, pero hay otros también, por supuesto, en las portadas. Donald Trump es protagonista, Ángel, también, porque Donald Trump quiere volver a la campaña electoral solo 10 días después de haber dado positivo por coronavirus, o en ABC, en El País o en El Mundo. Y luego el otro gran protagonista de las portadas también, Ángel, es el rey Felipe VI, que, como dice ayer La Razón, por ejemplo, pues apela a la unidad en su vuelta a Cataluña, tras la polémica, tras el veto del gobierno hace unas semanas a esa entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona.
Sí, porque además, bueno, estaba todo precedido por esa polémica, precisamente de ese veto del gobierno, donde tenía que haber estado el rey, era donde siempre había estado, precisamente, que era en esa entrega de despachos a los jueces, que fue algo insólito que no fuera, pero bueno.
Exactamente, por eso es protagonista también de las portadas de hoy, Ángel. Aparte, hay informaciones que tienen que ver, por supuesto, Rafa Nadal también es protagonista. Rafa Nadal aparece en todas las portadas, lo acabas de contar. Es otra, la enésima final. Ya llevan tantas que parece algo cotidiano, ¿verdad? Llegar a la final de un gran slam.
Que nos hemos mal acostumbrado con él. Cada vez que va Roland Garros esperamos que llegue a la final.
Y que gane casi, o sea que exactamente.
Pero malo es que lo hace.
No, y lo seguirá haciendo seguramente. Pero es verdad, ojalá que lo haga también esta vez. Pero es verdad que es protagonista. Y luego, Ángel, hay varias noticias también interesantes. Por ejemplo, en ABC hay una entrevista con el Nobel de Física del año 2020. Ojo al titular: pronto tendremos la foto del agujero negro de nuestra galaxia. Es interesante, claro.
Ya veremos. Gracias, Iván. Hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Dos países que formaron parte de la Unión Soviética están en guerra desde hace casi dos semanas. Sonidos de la batalla, de las bombas, ráfagas de ametralladoras son Armenia y Azerbaiyán, que se disputan el territorio de Nagorno-Karabaj. Se trata de una región montañosa reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero habitada por una población en su mayoría de Armenia. Estas dos naciones estuvieron en guerra entre el 88 y 1994 por esa misma región, por Nagorno-Karabaj. Es un conflicto en el que perdieron la vida más de 25.000 personas. Han vuelto ahora. Entonces llegaron a un alto el fuego, pero en estas últimas décadas no han sido capaces de llegar a un acuerdo que ponga fin a esta disputa territorial, que ponga fin a la guerra. Adrián Rocha es colaborador de la cadena COPE y ahora mismo se encuentra en ese punto de la noticia, en ese escenario de conflicto en Nagorno-Karabaj. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, los combates entre las tropas de Armenia y Azerbaiyán comenzaron hace unas dos semanas, han ido a más, incluso han sido ya bombardeadas ciudades.
Sí, de hecho, tanto en la zona que es controlada por el Nagorno-Karabaj, las dos mayores ciudades de la región, que son Shusha y Stepanakert, han sido constantemente bombardeadas por las fuerzas aéreas de Azerbaiyán, y además otras localidades azerís, en el lado azerí de la frontera, también han sido bombardeadas por fuerzas armenias. Los armenios aseguran que ellos solo bombardean posiciones militares, los azerís también aseguran que solo bombardean posiciones militares, pero ambos lados mienten. Unos, los armenios, están atacando algo menos, es verdad, pero sí que el número total de civiles muertos se acerca a cerca de unos 60 en un lado, en otro son unos cerca de unos 30, y los civiles son los que están llevando mucha parte de la carga de muertes de este conflicto, además porque los ejércitos de los dos países son formados en muchos casos por gente que está haciendo o ha hecho el servicio militar. Son chavales jóvenes que antes estaban estudiando en sus propias universidades y ahora los mandan de golpe por razo a una guerra a morir en las trincheras.
¿Cuál es el estatus de esta región de Nagorno-Karabaj? ¿Quién ha controlado esta región durante las últimas décadas y cuál es el origen último de este conflicto que vivimos ahora mismo?
Pues esta región del Alto Karabaj es oficialmente reconocida por los armenios como la República de Artsaj. Fue declarada independiente cuando terminó la guerra en 1994. De esa región fue declarado de facto estado independiente. Lo que pasa es que no es reconocida por nadie ni por a Armenia, porque si Armenia reconociese esa región como estado independiente, estaría aceptando que el ejército armenio está ocupando una zona que es, como decías antes, reconocida internacionalmente como territorio soberano de Azerbaiyán. Cuando acabó esa guerra en 1994, los armenios ganaron esa guerra contra los azerbaiyanos, controlaron esa región, y no solo la región de Alto Karabaj, sino siete provincias pobladas solo por azeris que la rodean. Lo que querían con eso era asegurarse que una ofensiva, posible ofensiva azerí, no pudiese atacar directamente al Karabaj, que es exactamente lo que está pasando ahora. Ahora mismo los combates no son estrictamente en la región, que es estrictamente el Nagorno-Karabaj, sino las regiones colindantes, que son zonas más llanas, en las que la aviación azerí está haciendo muchísimo daño a las tropas armenias.
Tú ahora mismo estás sobre el terreno, estás en un refugio, ¿no?
Sí, ahora mismo estábamos afuera grabando algunos edificios que han quedado derruidos por los bombardeos azeríes durante estos días, y ha habido una alarma antiaérea. Según nos han explicado, han derribado un dron, las defensas de antiaéreas han derribado un dron azerí. Normalmente los drones azeríes son o turcos, que es el gran valedor de Azerbaiyán, o israelíes, que son también los que venden muchísimo armamento al gobierno de Azerbaiyán, y por lo tanto nos han pedido que nos refugiemos en un refugio, en este caso de periodistas. Es un poco complicado trabajar aquí porque las autoridades están muy encima de los periodistas y no dejan salir en demasiados momentos, y solo en la ciudad de Stepanakert.
Hablabas del apoyo turco a Azerbaiyán. ¿Qué apoyos tiene cada una de las partes? Porque aquí siempre se toma partido en ese tablero de geoestrategia internacional.
Este probablemente ha sido una de las claves de este conflicto y el por qué ha empezado hace casi dos semanas esta la guerra, se ha acelerado de nuevo. Rusia, hasta hace dos semanas, era el poder que mediaba entre las dos partes y tenía una posición de equilibrio entre las dos. Rusia oficialmente apoya muchísimo más a Armenia que a Azerbaiyán, pero también tiene muchísimos intereses armamentísticos, petrolíferos, etcétera, con Azerbaiyán, y por lo tanto ha mantenido un equilibrio. Lo que pasa es que Turquía, desde hace poquito tiempo, se ha apoyado muchísimo más explícitamente a Azerbaiyán, porque Turquía y Azerbaiyán se consideran, como ellos mismos tienen el lema de una nación, dos estados, y por lo tanto Turquía ha apretado muchísimo más en el apoyo a Azerbaiyán, y eso ha permitido que Azerbaiyán se sienta muchísimo más libre en llevar adelante esta guerra que está llevando a que Azerbaiyán pueda conquistar algunos territorios que perdió en la guerra en el siglo pasado, y por lo tanto Azerbaiyán ahora mismo está viviendo un momento de esplendor nacionalista, porque hace unos solos meses el gobierno estaba en serios apuros precisamente por esto, por los sectores nacionalistas del país que pedían más mano dura en contra de los armenios. Pues ahora el gobierno azerí está dando lo que pedía a su gente, que es más guerra, más muerte, más destrucción. En el Cáucaso los armenios también hacen lo mismo, los armenios también piden y llaman a sus muertos mártires de la guerra, porque ambos lados creen que no pueden coexistir el uno con el otro, son enemigos acérrimos.
Y en medio, supongo, Adrián, ya para terminar, está la población civil. Me imagino que ya habrá movimientos de población civil huyendo precisamente de eso, de las bombas, de las ametralladoras, de la guerra, en definitiva.
Sí, sobre todo desde Stepanakert han huido, sobre todo niños y ancianas, pero la mayoría de la gente, según dicen las autoridades, se ha quedado, están en los refugios. No hay electricidad casi, no hay, hay línea telefónica, pero no hay internet, y la gente dice que se quedan. Hablando con algunas personas de aquí, decían que nunca se van a ir, aunque pase lo que pase, porque según el nacionalismo armenio, esto es Armenia, y decían ellos mismos, esto fue Armenia, esto es Armenia, y esto seguirá siendo Armenia, y por lo tanto los locales de aquí no piensan abandonar, aunque haya bombardeos, aunque parece que puede que en los próximos días la cosa se calme un poquito.
Adrián Rocha, colaborador de la cadena COPE, que ahora mismo está en ese punto de conflicto en Nagorno-Karabaj, en esta región que se encuentra en Azerbaiyán, pero que está en litigio con Armenia. Litigio que ha acabado en una guerra abierta que hay ahora mismo en ese punto, y ahí está nuestro colaborador Adrián Rocha. Adrián, cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Yo me apunto a cocinar con el horno Dual Cook Flex de Samsung.
Tiene una puerta flex, dos compartimentos e infinitas posibilidades.
Ahorrarás tiempo y energía.
Además, hasta el 14 de octubre, llévate un 15% de descuento en todos los hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Espacio de cine, espacio para la gran pantalla, también para la pequeña, para la cartelera en general, para la oferta que tenemos en este sentido. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Y en ese menú, lo primero, una de invasión alienígena. Muy orwelliano todo, los extraterrestres invaden la Tierra, los gobiernos del mundo se rinden y aparece la resistencia. Esta película se llama Nación Cautiva.
Nos enfrentamos a un grupo de insurgentes. Se comunican por las redes.
Planean algo gordo.
Tengo un plan.
Confío en ti.
Estoy dispuesto a arriesgarme para que todo vuelva a ser como antes.
Esto ya no va así.
Jero,
bueno, ya ves.
El argumento como que ya lo hemos visto, pero bueno, sí, a ver qué aporta de novedoso.
No, bueno, la novedad es que es quizá el estilo de Rupert Wyatt, que es el que hizo El origen del planeta de los simios,
sí.
El jugador, y que a él le gusta hacer un tipo de cine hiperrealista, con lo cual no parece una película de efecto, no, tiene efectos visuales, no es muy cara y por tanto son sencillos, y entonces es más bien una película policíaca en la que domina la intriga, sobre todo. Eso está muy bien porque en el reparto está John Goodman, que es lo mejor de la película con diferencia. No es muy original, es un poquito confusa, dispersa, la hemos visto más veces, pero bueno, se deja ver. O sea que como, y sobre todo John Goodman es muy grande en todos los sentidos, física e interpretativamente, sí. Pues te llena, o sea que...
Este fue el que hizo Los Picapiedra, ¿no? El protagonista,
sí, claro,
que hacía de Pedro Picapiedra.
Claro, Pedro, vale. Ábreme la puerta, por favor.
Y Vilma y Pablo,
claro.
Y demás.
Sí, sí. Era Vilma, es verdad, Vilma, ábreme la puerta, es verdad.
Bueno, vamos con un thriller... Intriga en el mundo financiero, suspense a propósito de una misteriosa empresa rusa donde los negocios en Rusia pueden complicarse bastante. El título, la verdad, es que dice muchas cosas. Moscú Noir.
¿Has visto que la música esta nos lleva directamente a la Plaza Roja?
Totalmente.
O sea, directamente. Está muy bien, es una miniserie de 8 episodios de 45 minutos... sueca, con tres directores, uno de los cuales Mikael Abstrom, ya le conocemos de varias películas de terror, 1408, El Rito, y de una con Stallone y Schwarzenegger juntos, Plan de Escape. Aquí ha adaptado una novela que está dosifica muy bien la intriga, igual que la anterior. Esta es más interesante, ¿eh? Porque es, digamos, un contubernio empresarial político-mafioso, también lo hemos visto. Pero está muy bien equilibrado la intriga, la acción, el romance, uh-huh. La denuncia social... El chaval protagonista es Adam Paulson, que está de moda porque es el protagonista del joven Wallander. A mí me gusta más aquí, en Moscú Noir. Y luego hay un policía, que lo hemos visto además veces, el típico policía quemado, dispuesto a hacer actos heroicos. Aquí se llama el detective Dimitri Sturov, que lo interpreta Georg Nikolov y está muy bien. En la parte femenina, con el empoderamiento, está también muy bien representada. Y esto da una, digamos, enmienda la totalidad de esa... De ese afán de dinero y de poder que domina el mundo de las finanzas, el mundo de la política. En fin, está muy bien llevada, porque además la violencia, el sexo, está todo muy contenido, muy bien, de modo que el público esté a gusto y tiene dramas interesantes entre medias. Es una miniserie estupenda, realmente.
Para anotarla. Vamos con una historia real sobre las protestas surgidas en los Estados Unidos a raíz de la guerra de Vietnam. Hubo una manifestación en Chicago que terminó muy mal y fueron acusados 7 de los organizadores por conspiración. Bueno, pues esta es la historia real de esas 7 personas. La historia real de ese juicio se llama Los 7 de Chicago.
Iremos a Chicago en son de paz
para parar la guerra.
Su objetivo era provocar disturbios.
Los disturbios los inició el cuerpo de policía.
Hemos visto coacciones al jurado.
¿Cuál es su precio?
¿Por cancelar la revolución? Mi vida.
El juicio de los 7 de Chicago es el título en concreto, Jero.
Claro, y el guionista y el director, y ahí está dicho todo, es Aaron Sorkin, es decir, el que ganó el Oscar con el guión de La Red Social, el sí. Guionista del Al Oeste de la Casa Blanca, que qué ya bueno. Debutó con Molly's Game como director, aquí confirma que es muy buen director de actores, pero sobre todo que es muy buen guionista. Ciertamente no disimula, aunque lo arregla un poquito, de que es una película preelectoral, o sea, es una película contra Trump. Cosa que es un poco curiosa, porque ya sabes que la guerra de Vietnam la iniciaron los demócratas, en concreto Kennedy y Johnson, fueron los primeros en enviar asesores militares a Vietnam. Y aquí se, de hecho, la manifestación esta de Chicago era ante una convención del Partido Demócrata.
Sí.
Y acabó como el Rosario de la Aurora, y Nixon, que ganó al poco tiempo, dijo: voy a empurar a los siete, que eran de tendencias muy diversas, algunos muy pro-Kennedy, otros eran más radicales,
había de
incluso
todo.
Había panteras negras. Está muy bien porque, claro, está muy bien escrito, y además está Edith Redmayne, está muy divertido, está Chavaron Cohen haciendo de hippie cachondo y heroico a la vez. Está Mark Rylance, al que descubrimos en El Puente de los Espías, como abogado de izquierdas. Y luego Frank Langella, haciendo de juez impresentable. Muy bien. Está bien, es lógicamente un poco parcial, un poquito sectaria, ¿me entiendes?, ¿no? Manipuladora.
Sí, sí.
Pero está muy bien, es muy buena película, tanto como película de juicios como película de recreación histórica. Ojo que esta tiene opciones a los Oscar, porque estando Aaron Sorkin y el reparto que tiene... y luego, que creas que no, pues estamos en una época en la que este tipo de películas tienen su enganche también.
Sí,
es buena, pero con ese matiz, es parcial, es partidista, digamos.
Para tener,
¿no?,
en cuenta.
Sí.
Hablando de hechos reales, ahora me dirás, vamos con una miniserie sobre un concurso de televisión que es muy conocido en todo el mundo y se llama así, Quid, el escándalo de ¿Quién quiere ser millonario?
¿Quién quiere ser millonario?
19 millones, eso es un tercio de la población.
¿Listo para jugar?
¿Culpables o no culpables?
Por un millón de libras.
Está haciendo trampas en el concurso.
Esta la han puesto como miniserie.
Sí.
Son 3 episodios, pero en realidad juntos son 147 minutos. Podría haber sido una película larga.
Sí, sí.
Está también en plataformas. Y atentos que es Stephen Frears, el director y guionista, el de mi hermosa lavandería, Héroe por accidente, Alta fidelidad, La reina de Queen. O sea, es un director muy bueno y un buen guionista, que aquí recrea un caso muy singular, porque fue muy controvertido. Acusan a un mayor del ejército y a su mujer de haber hecho una conspiración para ganar ese concurso a base de toses. Es genial. O sea, él va repasando en alto. No sé si votará esta. Y suena... imagínate, es bastante divertido.
Un código,
¿no?,
secreto,
porque,
¿no?
Sí, pero lo hace de tal manera Stephen Frears que acaba siendo una película sobre la televisión como espectáculo, sobre la adicción televisiva, sobre el precio de la fama, sobre la envidia hacia el ganador, porque claro, todo el mundo está en contra de los concursantes simplemente porque han ganado. Y entonces es muy divertido porque cada parte la dedica a uno. Uno es la visión de uno, otro es la de otros y la última quiere ser la objetiva. Muy buena peli, porque realmente es una película que han partido en 3 trozos. Y que la verdad es que está muy bien, es muy grata.
Oye, valoráis muy bien el documental sobre la riqueza natural que hay en España. En este caso, este documental se llama Dehesa, el bosque del lince ibérico.
Bueno, es maravillosa esta película. Ya desde la banda sonora de Victoria de la Vega, es lo último de Joaquín Gutiérrez Acha, que es el nuevo Félix Rodríguez de la Fuente. Ya hizo Guadalquivir, Cantábrico. Y aquí plantea la dehesa extremeña portuguesa como si fuese la sabana africana. Espectacular. ¿Qué imágenes de aéreas, qué imágenes con cámara ultralenta y unas cosas alucinantes. Muy buena la narración del Sapinillo también, muy bien. O sea, de primera fila, para todos los premios que quieras. Ecológico, pero no antihumano. O sea, también el ser humano es uno más de ese ecosistema, con lo cual está muy bien. Y desde luego nos aleja de la ciudad que para algunos desde hace mucho tiempo no era para ellos, y es la propuesta de 13TV esta semana.
Lo has dicho casi todo, un claro. Clásico del cine español con Paco Martínez Soria, mañana domingo alrededor de las 8 de la tarde, La ciudad no es para mí.
Mira qué moderna la banda sonora, fíjate que es del año 66 y es, atentos, es Antón García Abril, que es el que le hizo a Félix Rodríguez de la Fuente la mítica banda sonora del Hombre y la Tierra.
Ah, qué bueno.
Aquí acompaña, lógicamente, a Paco Martínez Soria, que te mueres de risa con él, haciendo de Paleto Aragonés aquí en Madrid, que en fin, ahora como estamos confinaditos aquí en Madrid, o estamos medio confinados, no sabemos muy bien cómo
no
estamos.
No sabemos cómo estamos.
Pues eso es. Pues es lo mejor de el maratón de Viva el Cine Español que hacemos el domingo, este domingo mañana, y que incluye también dos de Lina Morgan, La graduada y esta, que lo es. Otra más de Paco Martínez Soria, El alegre divorciado, y dos con Belén Rueda, El cuerpo y La princesa de Bolí. O sea, desde el mediodía hasta por la noche, todo el domingo, cine español. Y hoy mismo, por la noche, dos buenas con Sylvester Stallone, sobre todo la primera, Copland, que es un thriller policíaco estupendo, y Encerrado, que es inferior, pero bueno, se deja ver también a última hora a las 23:45. O sea, bien por 13TV.
Tomamos nota. Gracias, Jero. Cuídate.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, va mi granito de arena. Va mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
El tesoro del abuelo. La supernave de papá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. Lo notas.
Lo notan.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del sábado 10 de octubre de 2020, una jornada en la que el sol sale ya por toda España, aunque le va a costar un poquito hacerse notar en la zona del litoral mediterráneo, donde va a ser un día bastante lluvioso. Hace una semana contábamos a esta misma hora que alrededor de 5 millones de personas amanecen en situación de aislamiento en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues como si fuera el día de la marmota, hoy volvemos a contar que alrededor de 5 millones de ciudadanos amanecen en situación de aislamiento en la Comunidad de Madrid. Habitantes de Madrid capital y de otros 8 grandes municipios de esta región, que son Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Parla, Torrejón de Ardoz y Alcobendas. Esta vez se ha liberado el municipio de Alcalá de Henares porque sus datos se han quedado por debajo de una incidencia de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, que es ese límite, el principal indicador marcado por el Ministerio de Sanidad para activar restricciones por coronavirus. ¿Qué ha cambiado de una semana para otra. Bueno, en el fondo no ha cambiado nada. En la práctica todo sigue igual para el ciudadano, pero en la forma ha cambiado todo considerablemente. De una orden de la Comunidad de Madrid al dictado del Gobierno, hemos pasado directamente a un estado de alarma por decreto ley. Antes de entrar en la polémica y al esperpento político, vamos a las medidas, a lo que le afecta. A lo que, guste o no guste, el ciudadano va a tener que cumplir al menos durante 15 días, que es el tiempo que puede estar vigente este estado de alarma, sin pedir la prórroga al Congreso. Lo principal, como sabemos, es que se restringe la entrada y salida de los municipios afectados, confinados, salvo las excepciones y habituales, y que tienen que estar justificadas. Claro, por ejemplo, se puede ir y volver del trabajo, ir a un centro sanitario, asistir a clase en la universidad, ir al banco, cuidar de mayores, ir al colegio, realizar trámites administrativos que sean inaplazables o por una causa de extrema necesidad. Ahí también podremos salir de nuestro municipio confinado. Los ciudadanos que vivan en estas zonas sí que se pueden mover libremente por dentro de esa localidad confinada en la que vivan, pero no pueden salir de ella sin una causa justificada. También se puede entrar en esas ciudades si vamos de paso y siempre que nuestro destino final esté fuera de las zonas confinadas. Luego preguntas, pues sigue habiendo. En estos municipios afectados, ¿qué limitaciones tienen las tiendas y establecimientos que están abiertos al público? Pues el aforo se limita al 50% y van a tener que cerrar como mucho a las 10 de la noche. Se libran de esta limitación de horario servicios esenciales como son gasolineras o farmacias, que sí que pueden permanecer abiertas. Bares y restaurantes también tienen limitado el aforo a la mitad dentro del local, fuera al 60%. No hay servicio de barra y tienen que cerrar a las 11 de la noche, aunque una hora antes, a partir de las 10, ya no pueden admitir clientes. Sí que pueden seguir prestando comida a domicilio. Bueno, los templos, el aforo queda reducido a un tercio, lo mismo los velatorios, máximo 15 personas en abierto, 10 en cerrado. Si podemos hacer o no podemos seguir haciendo deporte, pues sí, podemos practicar deporte. Las instalaciones deportivas van a seguir abiertas en estas zonas confinadas, en estas ciudades, pero tendrán también aforo limitado a la mitad en interiores, al 60% en exterior, y además la práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de 6 personas. Se acabó lo de echar una pachanquita de fútbol, si son más de 6. Pregunta del millón, ¿se multa o no se multa? Bueno, pues el Ministerio de Interior tiene ahora mismo desplegados 7.000 agentes realizando controles en los accesos a las ciudades confinadas. Hablan de sanciones en el Gobierno que van de los 600 a los 30.000 euros, pero sin embargo el decreto que ha publicado el Gobierno este viernes, ayer, no refleja la ley en la que se basa para aplicar las sanciones, algo que sí hacía, por ejemplo, el decreto del estado de alarma allá por el mes de marzo. Esta vez es diferente, ya veremos en qué acaba eso. Lo cierto es que a pie de calle, en las últimas horas, ha habido controles con más intensidad que en toda la semana pasada y se ha notado también más intensidad de tráfico de salida, incluso con algún atasco ayer viernes. Atascos que pueden deberse precisamente a que hay controles. Lo sabía, al final, que no se resignaban a quedarse en Madrid durante este puente. Algunos pueden ser irresponsables, otros valientes, que decidieron salir en ese paréntesis en el que no había ningún confinamiento, que hubo unas horas en las que estábamos libres, y otros que directamente salieron y se encontraron con que les acababan de confinar y ya estaban en carretera. Está siendo muy comentada, por ejemplo, la fotografía de la propia ministra Isabel Celaá, que estaba tomando un avión con destino a Bilbao nada más aprobarse el estado de alarma. Claro, a alguien en ese avión le faltó tiempo para hacer la foto. Ella se excusa en que era cuestión de una cita médica, que es uno de los supuestos aceptados. Bueno, estas 9 ciudades madrileñas en las que está incluida la capital no son las únicas que amanecen aisladas en este día. Las mismas medidas rigen, por ejemplo, en ciudades como León y Palencia. La diferencia es que en Castilla y León no hay estado de alarma, no ha sido necesario imponerlo, porque los tribunales han dado luz verde a esas limitaciones, y en la Comunidad de Madrid pasó todo lo contrario. Los tribunales dijeron que no. ¿Por qué en una sí y en otra región no? Bueno, el matiz parece estar en el desarrollo de esas medidas que se publicaron en cada boletín regional. En Castilla y León el tribunal valora que se fundamentaran en una ley de 1986, una ley que no aparece en el desarrollo de las medidas en el decreto madrileño. Sin embargo, En Madrid, los jueces del Tribunal Superior de Justicia ni siquiera citan esta ley para tumbar las medidas adoptadas. Dijeron que no porque faltaba una base jurídica adecuada para restringir derechos fundamentales. Vamos, que la falta de seguridad jurídica y que lo que pretendían hacer, ampararse en un acuerdo de una interterritorial de sanidad sin consenso para obligar a un gobierno regional a tomar medidas, eso era una chapuza. Esta decisión judicial de tumbar las medidas que imponía el gobierno a la comunidad es la que ha provocado la estrambótica situación que estamos viviendo ahora mismo. Al final estamos tan acostumbrados a que nos pongan y nos quiten restricciones que estamos empezando a ver casi algo normal el espectáculo político de unos y otros. Incapaz de digerir el varapalo judicial, el gobierno ha aprobado por decreto ley lo que le han tumbado los tribunales en Madrid. Para acabar igual, pues esto del estado de alarma lo podía haber hecho hace ya una semana y nos habríamos ahorrado todo este espectáculo. Pero era necesario entonces enmendar las decisiones de la Comunidad de Madrid para luego aparecer como, vamos a decir, rescatadores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recuerda además cuál es el quid de toda esta cuestión al tumbar estas medidas. Que no se puede abordar una pandemia del siglo XXI como la que estamos viviendo con leyes de los 80. Que no hay un marco normativo en el que los jueces se puedan mover con claridad y esto da lugar a las chapuzas que estamos viendo, en la que los derechos fundamentales de los ciudadanos están navegando en el río Guadiana. Ahora los ves, ahora no los ves. En estos meses estamos hablando de todo tipo de leyes, de eutanasia, memoria democrática, nueva ley de educación, pero con los meses que han pasado ya de pandemia, con los miles de muertos en las cifras, no hay una iniciativa en activo para adecuar la ley a la actual situación de la pandemia. Y así nos va. A esto, precisamente, se refería anoche en La Linterna con Expósito el profesor de Derecho Procesal Jesús Zarzalejos.
Realmente es injustificable, es inadmisible, es sorprendente que a día de hoy estemos con este tipo de discusiones sobre qué tipo de norma permite, habilita o no habilita, cuando se veía venir que esta ola, esta segunda oleada se iba a producir y que ya hubo dudas con el propio decreto de alarma que entró en vigor el de estado de alarma que entró en vigor el 14 de marzo.
Y como no existe un marco normativo común, igual para todos, al final cada uno va haciendo la guerra al coronavirus por su cuenta, hasta que el virus, que efectivamente no entiende ni de política, ni de regiones o de competencias, pues el virus se desboca. Entonces es cuando llega el reiterado mensaje de unidad y lealtad institucional. Pero son palabras huecas, porque directamente aquí nadie se fía de nadie y al final pues todo ha quedado reducido al aquí se hace lo que yo diga y si no, por decreto. A estas alturas, pues ya nadie se engaña. Unos y otros en Moncloa y en la Puerta del Sol sabían ayer que lo del acuerdo de última hora era prácticamente una misión imposible. No hay consenso porque no se fían. La decisión de imponer el estado de alarma estaba tomada desde el varapalo judicial al gobierno el pasado jueves. Es casi algo impulsivo y da igual que los datos en Madrid pues sean a la baja. La incidencia acumulada se mide por precisamente el periodo de 14 días y es el indicador por el que se toman esas decisiones. Ya lo hemos dicho, son el límite en 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Hace 14 días en Madrid capital había 775 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. En la última medición la incidencia es de 611 casos por cada 100.000. Ha bajado. La ocupación de camas, otro indicador por pacientes COVID, ha pasado también en una semana del 23% al 20%. Ha bajado. Estos son datos. Pueden subir o pueden bajar más, pero ahora mismo son las cifras que hay. Y con estos datos, desde luego, nadie discute que sea necesario tomar medidas. Pero ¿es necesario llegar a esa medida del estado de alarma justo cuando hay un descenso? Dos versiones, como todo. La Comunidad de Madrid dice que no era necesario. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad madrileño.
Que va a resultar muy difícil de entender que se aplique el estado de alarma cuando las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid, que ha tomado la Consejería de Sanidad con todo su equipo técnico, van en el sentido que he dicho anteriormente, de un descenso claro desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista asistencial.
¿Y qué dice el gobierno de Sánchez? Pues todo lo contrario. Dice que el estado de alarma está más que justificado por responsabilidad. La intervención del ministro Illa, de los medios de comunicación, tenía dos partes. una dedicada a las cuestiones técnicas, anunciando esas medidas del estado de alarma, en síntesis, las mismas que la semana pasada. Pero la verdadera rueda de prensa era para cargar políticamente contra el gobierno de la Comunidad de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada. A partir de aquí, la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas.
Y tiene razón el ministro Illa, pero ese refrán de no hay más ciego que el que no quiere ver vale para todos. Entre febrero y marzo, el gobierno de Sánchez no quiso ver, por ejemplo, hasta 6 informes que le alertaban de la peligrosidad del coronavirus. Eran los días en los que, por ejemplo, Fernando Simón hablaba y vaticinaba casos aislados de coronavirus, y hoy estamos como estamos. Bueno, con esta decisión de abrir el estado de alarma en Madrid, el gobierno ha creado un precedente y se va a exigir esa misma vara de medir de Madrid para otras regiones, como por ejemplo Navarra, que a día de hoy es la región con mayor incidencia en España, o por ejemplo Cataluña, que también tiene datos preocupantes. Bien, es verdad que con una incidencia menor, pero los datos son preocupantes. Y ahí surge una cuestión. ¿Actuaría el gobierno igual, con la misma contundencia en Cataluña, aplicando esta especie de 155 sanitario, si fuese necesario? Esta cuestión todavía no ha llegado, afortunadamente, pero podría llegar, ¿eh? El precedente del estado de alarma en una comunidad, que es insólito hasta el momento, ya lo tenemos, ahí queda. Es una cuestión de salud pública y hay mucho de política, demasiado. Vox anuncia movilizaciones contra esta decisión del gobierno ya el próximo lunes, 12 de octubre. El PP cierra filas en torno a Ayuso y exige explicaciones en el Congreso. Ciudadanos intenta navegar entre dos aguas y Podemos está afilando las redes sociales contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y contra todos, el coronavirus. No hemos conseguido la inmunidad de rebaño, pero contra el caos político, de eso prácticamente vamos sobraos. Sábado, 10 de octubre, que además tiene otras noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. El rey pide que se dé una imagen de unidad para favorecer la estabilidad en las empresas.
Ha participado junto a Pedro Sánchez en la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week, acto al que no ha acudido ningún miembro del gobierno catalán. Felipe VI ha reivindicado la capital catalana como motor innovador de referencia del sur de Europa, mientras centenares de independentistas protestaban por su visita.
El juez del caso Odina ha informado al Consejo General del Poder Judicial que hay miembros del gobierno que están amplificando una campaña de desprestigio, dice, contra su persona.
Así es, Manuel García Castellón denuncia una campaña de acoso y amenazas que, dice, le coloca en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional. El magistrado de la Audiencia Nacional informó a la policía que estaba recibiendo amenazas de muerte tras pedir al Supremo que investigara a Pablo Iglesias.
Hoy tenemos un tiempo revoltoso, Carmen.
Pues sí, bajan las temperaturas y se esperan lluvias fuertes en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Además, tendremos cielos nublados en el área del Cantábrico y despejados en el resto del país.
Y la noche de los viernes es Joseba Larrañaga quien presenta el partidazo de COPE. Con él vamos a ver las claves del deporte con las que amanecemos en este sábado. Joseba, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Si retrocediéramos la máquina del tiempo 15 años atrás, el titular que te contaría sería: Rafa Nadal jugará mañana la final de Roland Garros. 15 años después, el titular es el mismo. Tres lustros después de que Rafa consiguiera su primer Roland Garros, el manacorí va a pelear mañana en la Felix Chatrier por ganar su 13º Roland Garros, con lo que igualaría a Roger Federer en 20 Grand Slams. Tengo que reconocer que cuando hace un tiempo Rafa Nadal sufrió los gravísimos problemas de rodilla que lo alejaron de las pistas, yo era de los que pensaba que jamás íbamos a volver a verle jugar a ese nivel. Pues nunca más lejos de la realidad. Nadal arrasa y a medida que transcurre el torneo juega mejor y cada vez con más seguridad. Para aquellos pelmas que siempre están con la cantinela de que ya nos daremos cuenta de esto cuando haya pasado un tiempo, hay que decirles que lo estamos viendo y lo estamos disfrutando como no podía ser de otra manera. Y no hace falta que pase el tiempo para darnos cuenta de que este tipo, cansinamente perfecto, es único y no habrá otro igual. Enfrente, Novak Djokovic, la final soñada, aunque al serbio ayer le costó, Dios y ayuda, una barbaridad superar a Tsitsipas en 5 sets. Pues eso, Ángel, recordamos a todo el mundo, mañana Rafa Nadal jugará la final de Roland Garros. Por enésima vez tiene una cita con la historia, es decir, Rafa tiene una cita consigo mismo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 11, 17, 23 y 29, soles 1 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
En la radio, todo pasa en COPE.
El TSJ de Madrid deniega la ratificación de las medidas COVID.
Acabamos de recibir este auto. La orden de Illa ya no está en vigor.
Les anuncio que el gobierno ha decidido declarar el estado de alarma.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE. Con los directamente afectados.
Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El estado de alarma frenaría la expansión del coronavirus en Madrid.
Lo que aquí hay es una respuesta desproporcionada.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Cuándo va a reconocer que todo este follón es culpa de la deliberada falta de liderazgo de Sánchez, que se desentendió de la cuestión?
En la radio, todo sucede en Herrera en COPE.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Bueno, son las 8 y 18 minutos de la mañana, las 7 y 18 en las Islas Canarias. Decíamos que ayer fue un día con bastante intensidad de tráfico en las salidas de Madrid capital. No en vano, pues estamos también ante un puente muy atípico, con todas las circunstancias que ya sabemos, pero un puente que algunos pues intentaron aprovechar en ese paréntesis que había en el que, bueno, no hubo estado de alarma durante unas horas, luego sí, en fin, a otros les pilló ya de camino. Hoy continuamos en este renovado estado de alarma y continúa también el dispositivo policial de control, 7.000 agentes. Vamos a ver qué pasa en alguna de esas salidas de Madrid capital. Hay precisamente una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Toni Navalón. Está nuestra compañera Laura Rubio. Hola, Laura, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Mira, pues ahora mismo estamos en un área de servicio en la autovía de Extremadura, la A5, a unos 15 kilómetros más o menos del centro de Madrid. Es uno de los más de 200 puntos de salida que tiene la capital y estamos justo en la frontera, por así decirlo, entre Madrid y Leganés, otro de los municipios confinados. Y hasta aquí, la verdad, es que poco movimiento hemos encontrado en las carreteras.
Me imagino que el ambiente está relativamente tranquilo, a pesar de ser una jornada de sábado en lo que sería pleno puente del Pilar, que no es el puente del Pilar de otros años, claro.
Sí, muy tranquilo, y en cuanto a controles se refiere, la verdad es que no hemos visto ninguno como tal. Sí que hay bastantes policías y guardias civiles en las calles, bastante presencia policial. Bueno, sin ir más lejos, justo cuando hemos llegado a este área de servicio, hemos visto dos coches de la Guardia Civil y les hemos preguntado si ellos iban a establecer alguno de esos controles. Bueno, nos han dicho que de momento esta mañana iban a otro cometido, igual más adelante sí, pero fíjate, Ángel, incluso eso sí, antes de salir esta mañana en el centro de Madrid, sí que se han visto dos helicópteros, además iban los dos juntos, algo que llamaba bastante la atención. Habrá controles dinámicos en todo Madrid, con más de 7.000 agentes de refuerzo y sobre todo pues en puntos como este, en salidas de autovías y autopistas.
Bueno, Laura, pues ahora mismo en ese punto kilométrico entre Madrid y Leganés, a la altura, vamos a decir, de la 5 de la carretera de Extremadura. Gracias, Laura, a seguir trabajando. Buen día.
Gracias, Ángel, adiós.
Hola, hola, Iván Alonso.
Ángel.
Bueno, vamos a repasar las portadas, y precisamente en esas portadas decíamos que hay un protagonista destacado. Sale de alguna u otra manera el mismo agente de la Policía Nacional en todas las portadas. En una sale de frente, en otra sale de lado, en otra sale de espaldas, pero está precisamente participando en uno de los controles de salida de la capital de Madrid.
Sí, lo contaba nuestra compañera Laura, es uno de esos 7.000 agentes que están velando porque los madrileños o los que viven en la capital o en los otros 8 municipios confinados no salgan de puente en este confinamiento tras el gobierno sí. presentar el estado de alarma ayer, tras decir que no se podía salir y contradecir a lo que el gobierno de la Comunidad de Madrid quería. Ese choque político, Ángel, ese choque político que los periódicos reflejan muy bien. Es verdad que, por ejemplo, el diario ABC dice que le llama el rodillo de Sánchez, atrapa a 5 millones de madrileños, tú lo decías, con ese policía en portada, que también está en la de La Razón, en la de El Mundo, también en El País lo podemos ver. Es interesante, Ángel, en el ABC esa información que lleva en un faldón arriba, más de 17.000 científicos y médicos alertan de los efectos devastadores de los confinamientos. Es un reportaje interior en las páginas interiores de ABC bastante, bastante interesante, pero te decía que hay muchas perspectivas donde para coger este confinamiento, este Totalmente. Estado de alarma declarado. La del Mundo, por ejemplo, es que Sánchez acorrala a Madrid, que el gobierno impone el estado de alarma 24 horas después del varapalo judicial, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid echara abajo esas medidas. Sí. Ese es el punto de vista de El Mundo. El de La Razón, Sánchez solo podrá mantener el estado de alarma 15 días. Se fijan eso, se fijan que puede declararlo, como lo hizo ayer, pero que para prorrogarlo, si fuera necesario o si el gobierno necesitara prorrogarlo, por algún motivo tiene que pasar por el beneplácito del Parlamento, sí. del Congreso de los Diputados. Sí, sí. La del País es otra visión, Ángel, completamente diferente. Madrid vuelve a cerrarse tras una semana de caos políticos y asegura que expertos califican las medidas implantadas de tibias y tardías.
Vaya, dice que se quedan cortas.
Se quedan cortas, exactamente. Y recoge unas palabras del ministro Illa: la presidenta ha decidido no hacer nada, la paciencia tiene un límite. Es algunas de las aristas de este asunto, que por supuesto es el protagonista de todas las portadas.
Por cierto, estado. Iván, me llama la atención, por ejemplo, como lo trata el periódico de Cataluña. Dice: Sánchez acaba con la pasividad de Ayuso. Esto precisamente sobre una fotografía en la que se ve un control de la Guardia Civil, en este caso, en la salida de Madrid. Creo que La Vanguardia también
La Vanguardia
va un poco por ahí, ¿no?
Pierde la paciencia el gobierno con Madrid e impone el estado de alarma, exactamente con otra foto de otro de esos controles, protagonistas con también de las primeras planas de los periódicos. Es el gran tema del día, Ángel. Las páginas uh-huh. interiores de los periódicos, por supuesto, están plagadas de información de todo tipo, de recordar sobre todo las medidas restrictivas en esos 9 municipios madrileños, declaraciones de los madrileños, la confusión, la guerra política. La verdad es que hoy es un día para leer la prensa detenidamente, sobre todo para enterarnos de qué ha pasado en estas últimas horas frenéticas en las que hemos vivido y que han resaltado
el resultado. Si no, al final siempre tenemos cope.es, ¿eh?
También en cope.es, por supuesto, está la información, la mejor información, y esas medidas una por una, todo lo que no se puede hacer desde ayer en esos 9 municipios. Pero Ángel, hay otros protagonistas también en la jornada de hoy, en las portadas de los periódicos. Por ejemplo, El Rey, en la propia La Vanguardia, en el periódico catalán. El Rey apela a la unidad en su visita con Sánchez a Barcelona, ese otro de los protagonistas, como decíamos. Por ejemplo, En La Razón, Felipe VI apela a la unidad en su vuelta a Cataluña tras la polémica, ya sabes, sí, sí. tras esa polémica, tras ese veto del gobierno a asistir a esa entrega a los despachos, a los nuevos jueces en Barcelona. Ese es otro de los protagonistas, por supuesto. También en la segunda portada de ABC lo recoge, el diario El Mundo también recoge El Rey en Barcelona. Llama a la unidad mientras el soberanismo fracasa en su boicot, dice este periódico. Y luego otro de los protagonistas, Ángel, que no puede dejar de ser protagonista y que no va a dejar de serlo durante el mes que queda hasta las elecciones norteamericanas: Donald Trump. Ahí porque estamos. Según dice, por ejemplo, el diario El País, el diario ABC, pues Estados Unidos, Trump quiere saltarse el confinamiento y retomar ya la campaña. Y Trump anuncia que retoma la campaña 10 días después de dar positivo. Eso lo podemos leer ya tanto en La Vanguardia como en El País, como en el ABC, como en El Mundo. Es otro de los grandes protagonistas.
Pues así vienen las portadas en este día, en este sábado. Muchísimo de coronavirus, como viene siendo prácticamente habitual. De vez en cuando algún tema nos sorprende,
se nos cuela. Por cierto, Ángel, como esa entrevista al Premio Nobel de Física, sí. que es muy interesante, porque lo que dice en ABC, que la foto del agujero negro de nuestra Galicia, de nuestra galaxia, pronto la podremos ver. O sea, que tenemos un agujero negro que, fíjate, habrá fotos, ya, se supone.
Bastante problema tenemos ya con el coronavirus.
Pensar en un agujero negro. Eso
en galaxias muy cercanas. Bueno, Iván, muchas gracias.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar, como siempre, ahí al otro lado de este micrófono azul de la cadena COPE. Ahora nos quedamos con un auténtico clásico. Nos quedamos con Agropopular, nos quedamos con César Lumbreras. Muy buen sábado para todos.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank, a través de VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido o eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en peugeot.es.
Un año más, llega Prime Day de Amazon. El 13 y el 14 de octubre tienes una cita de 2 días en los que podrás ahorrar a lo grande en todo lo que puedas imaginar. 2 días para cambiar tu vieja batidora, para encontrar un vestido que regalar a mamá o para adelantar tus compras de Navidad. Para ti, los tuyos, tu mascota, 2 días de grandes descuentos en electrónica, productos para hogar y cocina, moda, regalos y mucho más. No te lo pierdas. Prime Day en Amazon, 13 y 14 de octubre. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de línea directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy, si te cambias a Endesa, consigues un mes gratis. Porque hoy hemos vuelto a ponernos en marcha y necesitamos más energía que nunca. Contrata ya en cambiataendesa.com. Llámanos gratis al 800-760-909 o visita tu punto de servicio más cercano y llévate tu mes gratis.
Este 12 de octubre no solo celebramos un día, celebramos una forma de ser. Somos optimistas, afectuosos y solidarios. Somos millones de personas en distintos continentes que compartimos una forma de entender la vida. Este 12 de octubre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional Día de la Hispanidad, con 15 millones a un décimo. Celebremos como somos. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, Roland Garros en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com. Y disfruta del primer mes de prueba gratis.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.